tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio de este viernes, que nos encontramos haciendo una emisión especial en el Teatro Municipal de San Juan del Puerto, Juan Alonso de Guzmán, para llevarles a todos los aficionados a retransmitir en directo la gala, la novena edición de la charla de la Peña Cultural Taurina El Castoreño de San Juan del Puerto. Esta edición especial, ¿no?, después del COVID, después de la primera reanudación de este ciclo que ha ido continuando año tras año, ineludiblemente, más o menos en esta fecha, y con un gran ambiente. Todas las galas que han tenido ha tenido una razón más o menos cómplice para que los asistentes, los aficionados, viniesen al acto, y este año pues también. Este año se reúnen dos circunstancias, dos premiados de verdad de envergadura, ¿no? Uno a la trayectoria, a una vida intensa como Barilar Larguero, una de las figuras de a caballo de que ha dado la provincia de Huelva, como es Pepe Dobrado, José Dobrado más o menos, más que Pepe el Matador, y un homenaje también a una trayectoria como es la ganadería de los hermanos Domínguez Camacho, que este año tristemente ha visto desaparecer a sus dos titulares. El Toro Bravo de Cumbres Mayores es el título que lleva la charla. Estamos con Juan, que por primera vez, ¿no?, de mucho tiempo, vamos a llevar esta misión, ¿no?, de hacer radio, el espíritu de la radio, de llevar a todo el que no pueda venir in situ, llevarle en directo, riguroso directo, todo el acto. Juan, muchísimas gracias.
Sí, hombre, Pepe, muchas gracias a vosotros por permitirlo, ¿no?, por compartir lo que hacéis, ¿no?, en el mundo del toro con los oyentes de Hispanidad Radio. No solamente estaremos a través de la FM, que ya estamos emitiendo en el 101.8, también estaremos en las redes sociales, estamos en YouTube ahora mismo, estamos también en Twitch, estamos en hispanidadradio.es y nos pueden ver ahora mismo. Si yo me asomo sin la cabecita, pues estoy aquí. En fin, que la nueva tecnología pues nos permite poder llevar también imágenes, que tengamos la radio en color y poder difundir, bueno, pues lo que hacéis, ¿no?, ustedes con los toros, en el mundo taurino. Y además, yo me siento un poco cómplice de estar aquí, además con mucho gusto, con muchas ganas, porque aprecio mucho a Juan Blandón, y que organiza todo esto. Sé lo que uno trabaja, ¿no?, para hacer un evento de este tipo, y bueno, hay que estar aquí, hay que echarle una manita y por lo menos difundirlo, ¿no?, y dejarlo ya en los podcasts, todo compartido, para que esto quede ahí siempre en el recuerdo, ¿no? Así que nada, gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Por aquí estoy yo realizando, como siempre, técnico.
Gracias a ti, Juan, hombre, por llevar. Y es verdad que una peña joven, relativamente joven, y que en poco tiempo se ha encumbrado, ¿no?, ha hecho actos de mucha importancia. Bueno, tenemos a nos acompaña a nuestro amigo de Triguero Marín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Y bienvenido, tú eres de unos asiduos, no fallas ni ninguna noche especial de esta, ¿verdad?
Hombre, todo lo que aprendes de toro, pues siempre bueno, ¿no? Dar las gracias a Juan, ¿no?, por sobre todo a Hispanidad Radio. Porque bueno, pues estas cosas crean afición, ¿no?, y yo creo que la radio, y sobre todo Hispanidad Radio, siempre ha estado ahí, ¿no?, y estas cosas son de las que crean afición, y es de agradecer. Y bueno, pues hoy vamos a disfrutar de una noche, pues, como has dicho, Pepe, con un gran picador, que yo creo que, sobre todo al lado de Castella, ha hecho una carrera importante, ¿no?, y después, bueno, una ganadería que yo creo que en estos últimos años pues está respondiendo bastante bien, con unos resultados increíbles, ¿no?, como la de Domínguez Camacho, y yo creo que de hoy en día de la de señoras en Huelva.
Como bien dice, no, los aficionados, esto es una cosa, ¿no?, que nunca se termina de aprender, ¿no?, y esto es una labor didáctica, el tipo de charla que se hace, más con un ganadero, ¿no?, que el conocimiento que él tiene, y el picador, que no está al alcance de nosotros, que ellos están en el día a día, han estado en la carrera. Yo creo que es muy bonito y que de verdad para el aficionado es interesante.
Sí, yo siempre he dicho, Pepe, que el toro y la fiesta se empieza a conocer desde los cimientos, y los cimientos, evidentemente, es el toro y es el campo, ¿no? Y sobre todo cuando tienen la oportunidad de venir a una conferencia de este tipo, donde los ganaderos, pues bueno, pues están como en familia, digamos, y te van a explicar siempre muchos detalles de la ganadería que a la gente que no tenemos la suerte de estar todos los días en el campo, pues se nos escapan, ¿no? Y es una manera, pues como ya he dicho antes, de aprender, ¿verdad?
¿No? Respecto a lo que decía Juan Infante sobre Juan Blandón, ¿no?, la importancia y el empuje que lleva esta persona a cabo durante todo el año y sobre todo volcado en esta fecha para que no falle su ciclo.
Hombre, la verdad es que la peña del Castreño de San Juan del Puerto, en su corta, digamos, corta vida, ¿no? Son 9 o 10 años, creo que son los que lleva dando este ciclo de conferencias. Yo creo que es casi imposible superarse cada año, ¿no? Porque las conferencias, la verdad es que el listón que están poniendo es bastante alto y hombre, evidentemente el trabajo de Juan Blandón, de su presidente a la cabeza, pues es importante y eso de agradecer una peña, sobre todo tan joven, ¿no?
Y además siempre con un poquito con el sello de onubense, ¿no? Que ha ido homenajeando a personas cercanas, ¿verdad? Y además con mérito, de mucho merecimiento.
Sí, hacer hincapié de eso, ¿no? Que es curioso que apoye a la gente de Huelva y sobre todo una figura en el toreo que antes tenía su importancia, que de hecho visten de oro, porque tenían su importancia en la lidia, como es los picadores, ¿no? Y que haga hincapié y que apoye y que premie todos los años a estos profesionales, a mí parece una idea genial y además más que merecía, evidentemente.
Bueno, además estoy haciendo honor al nombre de la peña, ¿no? El Castoreño, ¿no? Era un poquito de justicia, ¿no? Digamos que llevando este nombre, pudiese ser el foco entre el hombre a caballo para homenajear y más teniendo, digamos, gente de aquí con un nivel bastante alto.
Hombre, claro, tenemos que tener en cuenta que hoy en día, pues, está en el mundo de los profesionales taurinos, pues, tenemos picadores de San Juan del Puerto como José Manuel Carte o incluso los hermanos Carbonés, ¿no? Que su padre era de aquí de San Juan del Puerto, que son sanjuaneros y que están rayando a gran nivel, ¿no? De lo alto de un caballo con un castoreño. Yo creo que más que merecido.
Y sobre la ganadería, como tú dices, que va despuntando poquito a poco. Tanto en las plazas como en las calles, está muy solicitada. Sobre todo en las calles, es curioso, ¿eh? Que el mercado de las calles, de los bobos al carré, que cada vez, decía el ganadero, que cada vez tienen más visitantes para llevarse sus hermosos ejemplares que pastan allí en los llanos, en Cumbres Mayores, para el espectáculo de las calles.
Sí, es una ganadería que tiene bastante salida para las calles. Yo creo que en la provincia de Huelva, en el tema del bobo al carré, hay 3 ganaderías que están señaladas, que es la de Cuadri, es la de Domínguez Camacho y la de Gerardo Ortega, ¿no? Que prácticamente Gerardo, por desgracia, lo único que está lidiando es en las calles, ¿no? Pero es una ganadería que está muy solicitada y además que, ya te digo, que en la plaza en los últimos años está dando muy buenos resultados.
Bueno, tú dices por desgracia porque nosotros los aficionados, ¿verdad? Lo que queremos es ver al toro en el ruedo, las evoluciones embistiendo, pero en el mercado, económicamente, el mercado de las calles quizás está más fuerte que las plazas y se salva, vamos.
Sí, hombre, yo cuando he dicho desgraciadamente por eso, ¿no? Porque nosotros desde el punto de vista aficionado pues vemos un toro de lidia para verlo un día en la plaza, ¿no? Pero sí es cierto y verdad que el mercado del bujo al carrer, yo creo que es donde más respeto se le tiene, más pasión se le tiene al toro y que de hecho el mercado del bujo al carrer, el tiempo que hemos pasado de pandemia, ha salvado muchísimas ganaderías, ¿eh?
Yo tenía pendiente contigo una cosita, que el último programa que hicimos hablamos de Conchi Sierra, por motivos del directo muchas veces hay que apagar el móvil cuando se entra en el estudio y cuando acabamos la realización del programa me encuentro con tu mensaje sobre tu también sintonía con lo que dijimos nosotros, sobre tu respeto y tu admiración sobre el hierro de Conchi Sierra.
Hombre, yo al hierro de Conchi Sierra, un hierro que le tengo un cariño tremendo, pues porque el primer tentadero que se hizo en la antigua Escuela Taurina de Huelva fue en casa de José Luis García Palacio, con el hierro de Conchi Sierra, y yo, por ejemplo, tanto yo como muchos de los que fuimos a querer tentar allí, pues la primera becerra que tentamos fue en casa de Conchi Sierra, ¿no? Y yo a esa ganadería le tendré un respeto y un cariño siempre tremendo. Me dio muchísima pena cuando se fue a Francia, y bueno, gracias a Dios, el otro día tuve la alegría, digamos, de escuchar en vuestro programa al nuevo ganadero y que, bueno, la tenemos en tierra española otra vez. Ojalá sea el despegue definitivo de esta ganadería, que yo creo que es un hierro y un encache que no podemos perder, permitirnos lo de perder, está claro.
Así es, y eso esperamos. Bueno, ya va llegando muchísima gente, se van muchísimos aficionados congregando en esta noche de sanjuanera y digo, pese a las medidas de seguridad, ¿no?, las distancias, la mascarilla y todo, yo creo que tiene tirón y van viniendo muchísimas personas. No hay frío, ¿verdad? Acompaña la noche, invita un poquito a salir también.
Sí, hombre, la noche, la verdad es que aquí se está una temperatura súper agradable, se está súper acogedor en el teatro y esperemos que cuando empiece la conferencia lo pasemos bien, que es de eso lo que se trata, Pepe.
Exactamente, ya estamos que hacia el límite, ya van viniendo, digamos, también las autoridades, lo todo, vamos, muchísima gente que va llenando poquito a poco el patio de butacas. Vamos a tener que bajar, ¿no, Juan?, para entrevistar a alguien, ¿no? ¿Eh? Vamos a bajar un poquito y a bajar a ver si cogemos algún invitado interesante que nos pueda comentar algo sobre esta noche de San Juanera. Bueno, mira, aquí tenemos el director de Radio San Juan, bueno. Compañero que muchas veces ha sido presentador del acto.
Sí, pues aquí estamos cubriendo un poco el acto también para las redes sociales y para la página del Ayuntamiento, para el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento, y nada, echa un ratito aquí como todos los años, agradable y divertido.
Bien, ha tenido ya audiencia, ¿no?, a los invitados, ¿no?, a los protagonistas de la noche en el Ayuntamiento, que también es un detalle muy bonito por parte de... del pueblo, ¿no?
Efectivamente, como cada año, pues se suele recibir, las autoridades reciben a los protagonistas allí en el salón de la alcaldía. La alcaldesa no ha podido estar en el día de hoy porque tenía otros asuntos, pero ha sido el primer teniente alcalde Miguel Beltrán, en compañía de otros dos concejales, los que han estado recibiéndolo y después pues han firmado.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Vamos a ver, que tenemos aquí el compañero Esteban. A punto ya de sonar los clarines, Esteban y el ganadero, David.
Muy buenas tardes.
Estamos en directo, ¿verdad?
En riguroso directo.
Muy bien, pues nada.
Ilusionado, ¿no?
Primero...
Buenas noches. ¿Qué tal?
Muchas gracias por todo, ¿no?
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
No, hombre. Con mucho merecimiento, yo creo que la ganadería está en un momento de dulce que lo merecía.
Bueno, la verdad es que... Gracias a Dios están saliendo las cosas, ¿no? El trabajo está dando su fruto. Pero bueno, esto es día a día. Esto es el ser ganadero es una cura de humildad constante, porque cuando te crees que has conseguido algo, de repente pues echas un festejo o un animal pues que te quita toda la razón, ¿no? Entonces no se puede alzar mucho la voz porque te pueden callar en un minuto.
Y Esteban, que vuelve al atril, como yo le suelo decir, después de mucho tiempo, ¿no? La última charla fue en el Ateneo de Chiclana, ¿no?
Sí, hace tres años. Y tras el paréntesis, bueno, cuando yo estaba allí, pues organizaba una todos los meses. Bueno, son otros tiempos, otra época, otro... Eso sí es verdad que recuerda uno, pues bueno, la época en que organizaba uno toda esta tertulia, que siempre es bueno porque, a ver, aprendes mucho, tienes mucho punto de vista y eso es bueno, eso es riqueza.
Sí, se divulga la fiesta, ¿no?
Se divulga, se ve los buenos ratos, la fiesta nacional es tan grande y tan amplia que cabe en charlas, cabe en tertulias, cabe en exposiciones, cabe en festejos, cabe de todo.
Y una riqueza muy grande, la verdad. Muy grande. Y hay que sacarle partido, hay que intentar no mantener la llama de la tauromaquia siempre en todo lo alto, ¿no?
Por supuesto, y por su gracias también a la peña, a la asociación cultural, ¿no?, de aquí de San Juan. Que, hombre, por mantener viva la ilusión de los aficionados, ¿no? Y hombre, y agradecido por la invitación que nos han hecho tanto al ganadero como a mí. Ahí lo tienes.
Bueno, mira, tenemos a David de Miranda aquí con nosotros, que también tuvo en la peña su espacio, su lugar, tras la reaparición, que fue muy emotivo aquella noche, David.
Buenas noches, Pepe.
Que la noche que se te dedicó hace ya, después de la, fue precioso también el homenaje que tuvo lugar con aquí, la peña tuvo el detalle, ¿no?, de hacerte aquella gala tan bonita.
Sí, recuerdo una noche muy bonita, ¿no?, después, como bien dice, del percance, que bueno, creo que con tanto cariño que me recibió San Juan del Puerto, ¿no?, y bueno, pues volver esta noche a escuchar a ganadero y mi amigo David Domínguez Camacho y bueno, esperemos que podamos disfrutar de la charla.
Una de tu ganadería predilecta también, ¿no?
Sí, la verdad que he tenido siempre grandes éxitos con esta ganadería, una ganadería que desde novillero, de sin caballo, ¿no?, me abrieron las puertas de su casa, una gran familia y como bien dices, pues que me ha permitido mucho éxito en la plaza.
Venga, muchas gracias, David, no te molestamos más. Bueno, el amigo Jorge, buen día. Jorge,
Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No ha querido faltar tampoco a esta cita, ¿verdad?
Bueno, hombre, claro, los hombres del toro tenemos que estar con las cosas que organicen hombres del toro, gente cariñosa que se porta durante todo el año muy bien, que mantiene la llama encendida de la fiesta, en este caso en San Juan del Puerto. Ya se han convertido en tradicionales sus charlas en noviembre, así que bueno, yo casi que nunca falto y bueno, mucho, sobre todo hoy con un amigo en este caso.
Y nosotros, por ejemplo, este año le dimos el premio por su novillada de Antequera, que fue de la mano tuya. Una galería de las predilectas tuyas, no solamente de David Miranda como torero, sino como, te digo, como empresario, apuesta fuerte por ella.
Bueno, la relación empezó casi de la mano también, con los inicios de David Miranda. El primer día que David se pone un traje de luces en su vida, en la Plaza de Toros de Huelva, el recordado certamen de Huelva con torero. Mató un novillo de Domínguez Camacho y bueno, fue un triunfo rotundo y a partir de ahí nos une una gran amistad, así que bueno, no podía faltar, como digo.
Así es. Bueno, ya estamos ya entrando todos. Muchas gracias, Jorge. Entrando ya todos, está a punto de... son las 8:05. Un pequeño retraso, el normal, porque... Ven, aquí tenemos a Juan Blandón. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Haciendo la labor de divulgación de lo que hace tu peña, Asociación Cultural Castoreño, muy importante, en un noveno ciclo, el primero después de la pandemia, con mucho ambiente, ¿no?
Sí, hombre, teníamos por la pandemia, pero bueno, está poniendo bien el ambiente, y ante todo dar las gracias a Hispanidad Radio por este esfuerzo, ¿no? Porque divulgar el mundo del toro, como lo hace por todas las plazas de aquí de la provincia de Huelva, y hoy aquí para nosotros es un honor muy grande, ¿eh? La verdad, muchísimas gracias. Bueno, y aquí el ambiente bonito, ¿no? Aquí ganaderos, toreros, sí, bueno. Hola, buenas noches. Yo creo que el ambiente es bonito.
Sí, el aforo casi lleno ya. Venga, Juan, no te molestamos más.
Bueno, que vamos a empezar, ¿vale?
Venga, muy bien. Bueno, pues vamos para arriba porque ya está el límite de esto, de espacio. Y también digo que por las medidas de seguridad y las distancias están un poquito... se queda chico el teatro. Nosotros vamos hacia arriba, al gallinero, como en el teatro de el carnavalero de Huelva, ¿no? Bueno, volvemos aquí con Marín. Bueno, Marín, digo, muy buen ambiente, ¿no?
Sí, hombre, muy buen ambiente. Lo esperado, pero se espera lleno. Y poquito a poco yo creo que sí, que vamos a llegar lleno seguro. Vamos a colocarnos el billete, Pepe.
Sí, señor. Esta gala, de verdad, es la novena. En las anteriores ha ido homenajeando, a ver si tú tienes mejor memoria que yo, a Cuadri, a Millares, al Prieto de la Car, ha pasado Espartaco, el
Victorino y Escribano.
Victorino Escribano, el Picador Quinta y Ruiz Miguel, ¿no?
Sí, sí. Y además fueron los primeros que tuvieron una conferencia de Victorino Martín con Escribano después del indulto de Cobrademo, ¿no? Yo creo que eso fue un hecho importante, sí.
Y han pasado también por el atril, digamos, Emilio Trigo con Ruiz Miguel, Arismendi, que ya no sé qué haces tu mención, García Vaquero, Manuel Jesús Montes, Paco Guerrero, y ahora en este caso Esteban, nuestro compañero de radio, que él, como hemos dicho antes, tiene la experiencia de muchos años atrás, cuando él residía en Cádiz, en Chiclana de la Frontera, que a través del Ateneo, que hacía una labor cultural y taurina muy importante, él era el encargado de hacer casi una charla mensual. Nosotros disfrutamos de él en la radio, ¿no?, en la emisora, cada lunes, da de verdad las claves de muchísimas cosas, es un erudito, sobre todo en el tema del Campo Bravo, Marín.
Sí, hombre, Esteban es una persona que da gusto escucharla porque se aprende muchísimo de toro con él. Es una persona que está súper informada de la historia. Porque de la historia del toreo te puede dar datos de cualquier cosa del mundo del toro. Y la verdad es que da una persona que da gusto escuchar a Esteban hablar de toros, ¿no? También tiene la faceta que es presidente de
Plaza de Toros.
De Plaza de Toros. y que bueno, que mejor que él no se conoce el reglamento, y cada vez que tenemos alguna duda, además el programa siempre te saca un artículo donde te explica el reglamento correctamente, sí. Que yo creo que es algo que todo el mundo que asistimos a una plaza de toros deberíamos de saber, ¿no? Y a mí Esteban es una persona que le tengo un cariño tremendo, y por eso mismo, ¿no? Porque aprendo, cada vez que lo escucho aprendo de él.
Y además, como profesor que ha sido, no tiene la forma de estudio de la ganadería muy aprendida, muy concienciada, y se sumerge en ello, vamos, te dice hasta el perro de la ganadería, el nombre del perro, ¿no?
Y sobre todo la forma de expresar, de comunicar, ¿no? Que es muy importante.
Bueno, pues empieza ya esto, toma la palabra.
Señoras, señores.
Manolo Salazar.
Autoridades, profesionales del mundo del toro, aficionados todos, bienvenidos de nuevo a esta vuestra casa, a vuestro pueblo y, sin duda alguna, a la afición más bonita del mundo, que es la que todos tenemos, en cierta medida, en torno, pues también, yo creo que al animal más maravilloso del mundo, que es el mundo del toro. Hoy estamos aquí para retomar, pues, yo estoy contento, porque estamos aquí para retomar un ciclo de charlas que se había iniciado en San Juan del Puerto, en torno al toro, y bueno, que se tuvo que parar en San Juan del Puerto, pero también en muchos puntos de España, yo diría que a nivel mundial, de cuánto daño nos ha hecho la pandemia, y la verdad es que vosotros lo habéis vivido en vuestras carnes, y todo el mundo pudo también, en cierta medida, los efectos colaterales que, bueno, pues ha tenido en esta bonita afición, a nivel personal, y que vamos a tocar madera para que no amenace con volver, después de ver los datos que hemos visto a través de prensa. Yo, antes de comenzar este acto, me quiero acordar muy brevemente, y lo quiero compartir con todos vosotros, de todas aquellas personas que nos han dejado debido, pues, a esta pandemia, de los vinculados al mundo del toro y a los que no son también vinculados al mundo del toro, a los cuales también, cuando han empezado, pues, a moverse los festejos por las distintas plazas de España, se le ha rendido un homenaje con muchísima categoría. Ole, sin duda alguna, porque hemos dado un pasito adelante en momentos muy difíciles y nos hemos acordado también de las personas que sufren. Vamos a comenzar un acto hoy muy bonito. En primer lugar, pues, reconociendo la labor de una persona que, bueno, pues tiene un oficio que puede marcar, pues, también un antes y un después en un determinado festejo y también en un día bueno o malo, ¿no?, de un determinado matador en una plaza. El premio Templando a la Bravura que otorga la Asociación Cultural Taurina del Castoreño. Y después vamos a gozar con el verbo y la palabra de mi amigo y mi compañero Esteban, conversando, pues, también con un ganadero como es David, también, en Huelva ha dado, creo que, tardes muy bonitas de toro, y que seguro, pues, que vamos a aprender muchas cosas de él, porque los que la llevan la entienden, y siempre hay algo nuevo que aprende en cualquier rato de charla, que espero que sea placentera. La primera noticia es que estamos todos aquí, que estamos todos bien, que vamos a hablar de toro, y que está, pues, mediante la cual, pues, en San Juan del Puerto, siendo las 8 horas del día 2 de noviembre del 2021 y reunida la Junta Directiva de la Asociación Cultural Taurina del Castoreño, han decidido otorgar el premio Templando a la Bravura al picador don José Doblado Díaz. Firman el acta el secretario Juan Luis Domínguez Martín y el presidente Juan Blandón Buena. Así que, enhorabuena, José Doblado Díaz. Yo pido la presencia por aquí de don José Cartes y del presidente don Juan Blandón en el escenario para hacer acto de entrega del premio Templando a la Bravura a don José Doblado Díaz. Un fuerte aplauso para ir abriendo cartel. Presidente, José. No les voy a atiborrar de muchos datos porque a José Doblado Díaz lo conocen y a la saga de los Doblados también. Y está de más que os diga que San Juan, pues, es una tierra de picadores, pues, porque hemos tenido también generaciones buenas, muchas de ellas representadas aquí, y ahora mismo pues también en activo como una de las personas que se encuentra aquí en el hemiciclo y que se encuentra en el mismo a las espaldas de este humilde servidor de ustedes. Así que suba al escenario don José Doblado Díaz. Le vamos a proyectar un vídeo para que usted o ustedes conozcan la trayectoria de la persona premiada. Le vamos a hacer acto de entrega después del premio y vamos a escuchar esas palabras emotivas. Así que, dentro vídeo, si están preparados los compañeros, antes que nada, saludo también a los compañeros.
Que hemos pasado y por las tardes que hemos pasado juntos, algún miedo, algún que otro sustillo, pero al final todo mereció la pena. Venga, un beso.
Esa profesión creo que dice mucho a tu favor y creo que el homenaje es muy merecido. Me alegro mucho que a los picadores de toros que se lo merecen le den homenaje así. Va por ti y un abrazo.
Disfrutar de una noche muy especial como esta, porque te dan un homenaje, por otra parte, además merecidísimo, la Peña El Castoreño de San Juan del Puerto, que además ha sido por una carrera brillantísima. Y qué decirte, pues que para mí tú sabes que ha sido como un hermano mayor y espero pues que me des los consejos que siempre me has dado, que a mí me sirven muchísimo. Un beso.
como tú me llamas cariñosamente. Nada, solamente decirte que estoy súper orgulloso de que hayas venido durante muchos años al lado mía, en mi cuadrilla. Hemos pasado días inolvidables, días amargos, días de triunfo y días de muchísima gloria. Solamente decirte que te quiero mucho y que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Un abrazo y...
En este merecido homenaje que te hacen tus amigos y compañeros, te van a decir muchas veces lo enorme picador de toros que eres, en la figura que te convertiste, pero a mí me gustaría que conocieran la persona que va dentro del picador, que es la que yo conocí hace 30 y muchos años. En el poco tiempo que toreaste conmigo, que ya se veía que el picador le venía muy grande al torero. Eres una gran persona que siempre, desde el minuto cero hasta el último, me ha tratado con el mismo cariño, la misma cercanía, desde el principio hasta el final, disfrutando de ti como figura de los picadores que has sido, con toda la humildad del mundo. Te deseo que disfrutes de esta noche, sobre todo que disfrutes de tu merecido descanso, que te lo has ganado de sobra en la plaza. Un abrazo y hasta siempre, amigo.
Pueden quitar la mascarilla si guardan la distancia de seguridad. Gracias. Ahí hay que seguir respetando las normas COVID. Hemos demostrado también que en este tipo de espectáculos, pues para eso somos los números uno. Lo he dicho anteriormente, premio que otorga la Asociación Cultural Taurina del Castoreño. Está aquí nuestro amigo José Carte, presidente Juan Brandón. Para José Doblado, los aplausos que ustedes peguen se van a quedar cortos, pero es uno de los momentazos sin duda alguna de la charla. Gracias.
Buenas noches, me vais a permitir el atrevimiento. Perdonadme porque estoy un poco nervioso, no estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero quisiera decir unas palabras, ¿no? Primero, darle la enhorabuena a José por este merecidísimo homenaje, porque ha sido un pedazo de picador y ha sido y ha sido referente para muchos de nosotros. En segundo lugar, quería dar las gracias a la Peña por haber pensado en mí para dar este reconocimiento, pero yo con el permiso de la directiva, es decir, sin haberlo consultado con nadie antes, yo quisiera que le entregase el premio a otra persona, otro pedazo de picador que hay aquí, que, que por desgracia, por motivo de salud, se ha tenido que quitar de la profesión, y que creo que a Pepe le va a hacer más ilusión. Es su hermano, Alfonso Doblado.
Hace otro feo, ¿eh? Ahí tenemos castoreño, también uno de los símbolos de nuestro pueblo. Enhorabuena, maestro. Enhorabuena también a su hermano, ¿eh? Y supongo que tendrá que, evidentemente, muchísimas anécdotas de sus años en lo que es la profesión, con muchísimos toreros, como hemos podido ver, evidentemente, en el vídeo. Don Juan Blandón, el presidente, le va a hacer acto también de entrega de un bonito obsequio a la persona que ha recibido el premio en el día de hoy Templando la Bravura.
Bueno, pues el detalle que ha tenido José, me alegro que lo haya hecho, nosotros pensamos en él, ¿no? Y él me lo decía al principio, Juan, busca otro. Digo, no, tú eres nuestro apoyo principal en la peña, aplicador profesional de David de Miranda. Y bueno, yo ahora pues voy a tener detalles. Soy un poco egoísta, quiero que el premio lo entregue él conmigo, José Carte.
Si son habituales a los festejos cuando el picador pues ha tenido su suerte de vara y es aplaudido por el público, suele levantarse en señal de agradecimiento, lo que es el castoreño, devolviendo, ¿no? En este caso, o agradeciendo el aplauso de lo que es la afición. Nosotros no le vamos a decir que se levante el castoreño, y sí que acuda al micrófono y le dirija pues unas palabras a todas las personas que se encuentran aquí presentes.
Bueno, buenas noches, señores. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Me siento súper contento por varias cosas. Primero, por el trofeo. Lógicamente, me lo ha dado mi hermano y ha sido un detalle por José. Y agradecido a todos ustedes. También me hacía mucha ilusión porque esta es mi tierra. Aunque no me he criado aquí, sí soy nacido aquí al ladito. Y toda mi familia de estos alrededores. Y entonces, lógicamente, pues me hacía mucha ilusión por el lugar también. Quiero agradecerle a las autoridades por la forma en que nos han atendido en el ayuntamiento antes de llegar aquí. Y, por supuesto, le pedí un favor a Juan, que era que asistiese niño a este acto. Porque creo que es el futuro de la fiesta. Entonces, si los niños le prohíben que vaya a los toros, no vienen a estos actos, nunca van a vivir de verdad lo que es el toro. Entonces, me hacía una ilusión tremenda el que hubiese pequeños aquí. De hecho, me he traído a mi nietecillo y a mi nieta. Y nada, aparte de eso, agradecerle al ganadero por estar aquí. Y darle también la enhorabuena a todos los ganaderos por el difícil momento que han pasado en las ganaderías. Cuando no se lidia, los animales se quedan en el campo y el esfuerzo que conlleva eso. Y también a todos los matadores y todos los profesionales que en este tiempo se han sentido que no pueden torear. Pero hay que seguir entrenando, hay que seguir preparándose y entonces es un sacrificio que no ve recompensa. Entonces, agradecimiento a toda esa gente y muchas gracias y buenas noches a todos.
Y yo qué les digo después de este momento emotivo, pues que tenemos que seguir, ¿no? En este caso con el acto, y les va a dar la bienvenida el presidente de la Asociación Cultural y Taurina del Castoreño de San Juan del Puerto, don Juan Blandón, al que por favor pido que comparezca aquí en este humilde atril de su casa. Así que, Juan, suyo es el micrófono, dé usted la bienvenida.
Coge la botella, anda. Que no va a caer la botella. Bueno. ¿Qué cantidad de papeles? Don Fernández. ¿Dónde está? Venga, aquí está.
Bueno, estaba un poquito nervioso, ¿no? Quiera o no quiera.
No sé para qué tengo tantos papeles.
Ha perdido los papeles.
Bueno, buenas noches. Teniente alcalde. Concejales, ¿no? Todos que estáis aquí. Ganaderos. Picador. Aficionados todos. Autoridades gubernativas. Bueno, toreros. Bueno, en fin, buenas noches y sean bienvenidos a San Juan del Puerto. Quiero comenzar este acto como presidente, siempre me toca a mí, porque no hay otro, y este también es mundo difícil para las asociaciones, nadie quiere coger la directiva y somos testigos de las asociaciones, las peñas que hay aquí, ¿no? De Trigueros, La Divisa, la Asociación Tendido 12... y bueno, de Palos de la Frontera, C-Doblado, la Peña C-Doblado, en fin, que es una cosa que es difícil de mantener y siempre estamos pidiendo ayuda, pero cuando ponemos un acto esto en marcha, siempre se empieza la maquinaria a funcionar y nos ayuda a todo el mundo del toro. Yo quisiera, después de tanto tiempo, pues nombrar a gente, no se debe de nombrar, pero sí, ¿no? Yo doy las gracias a las autoridades gubernativas de Huelva que siempre están aquí apoyando. Quisiera también dar las gracias a Manuel Ángel Millares, que siempre colaborando con esta peña, en muchos sentidos, no solo de... Hemos tenido momentos difíciles y bonitos y duros que hemos vivido con, digo, su señora, que siempre, Mari, que está aquí. Muy bien. David de Miranda, muchas gracias. Muchas gracias también por el apoyo a nuestro novillero que tenemos en San Juan del Puerto, una ilusión. Muchísimas gracias, David de Miranda. Bueno, podía seguir nombrando, ¿no?, nuestro ayuntamiento, que siempre el acto no empieza aquí, empieza en la Casa del Pueblo, recibiendo desde el principio, ¿no? Desde el principio nos han apoyado todos los alcaldes que han pasado, por aquí nos han apoyado en nuestra edición. Novena edición, qué difícil para nosotros. Novena edición, muy difícil. También dar las gracias a nuestra hermandad, la principal, San Juan Bautista, está aquí representada, San Isidro Labrador. Y yo quisiera una mención muy especial, se me pone un poco el nudo en la garganta, ¿no? Está representada aquí también Protección Civil de San Juan del Puerto. En los momentos tan difíciles que hemos vivido, estaban ahí todos los días, animando a los niños. Mi mención especial, muchas gracias. Celebrando los cumpleaños en la calle con los niños, todos los días pasando, protegiéndonos y sin cobrar nada. ¿Eh? Creo que es muy bonito. Yo, una persona muy importante también en esto, porque fijarse que el ganadero hoy llega aquí, también porque una persona de aquí, de Huelva, ¿no? Empresario, Jorge Buendía, también tiene que ver en esto, también. Jorge, muchas gracias también, siempre apoyándonos. Todo el mundo, los socios. Se me escapa alguien, seguro. Miro aquí así y se me escapa alguien. Pero agradecimiento por una peña tan, tan humilde y el equipo que tenemos cuando empezamos algo. Muchísimas gracias. El picador, José Doblado, una dinastía. Lo primero que me dijo cuando lo llamé, hombre, de San Juan del Puerto, de mi tierra. Criado aquí en la zona. Ha faltado algo que quiero que ahora lo lea el amigo Salazar, porque había un escrito por ahí para el picador Salazar. ¿Lo tienes? El escrito del picador no lo leíste, ¿no? ¿Eh? Léelo. Es que se ha saltado el tema, no quiero que quede, porque había un escrito hecho para que lo lea, a continuación lo digo. Es que es muy importante.
El picador, claro. Aquí está. Este. Les leo el escrito que nos hacen llegar y que os lo transmito. Quiero que sepan que nuestra tierra ha sido generosa en dar gente del toro al circuito de elegidos que dedican su vida y su esfuerzo a la causa de la fiesta desde la época del legendario picador de Manzanilla, José Daza, en el siglo XVIII hasta nuestros días. El arte de parar los toros con una vara ha sido fundamental en el desarrollo del festejo en el llamado primer tercio. Les hablo de personas que se visten de oro a caballo, de un equino de picar, y completan las cuadrillas de profesionales que los toreros llevan a su cargo. En los últimos años, ser picador de toros parece que está, en principio, como mal visto, a jugar por el trato que reciben en la plaza en donde actúan. Tal vez sin saber que ellos son fundamento y reducto de la bravura en un toro de lidia. Son profesionales de alta escuela, de generosa actitud y de hombría, de bien conocedores de su oficio, practicado y llevado a uno de los mejores momentos que todavía pueden verse cuando la suerte de varas o de picar se hace con toda la belleza, singularidad, exposición y gracia que en sí atesora. Siguiendo estas líneas básicas, se le ha rendido hace unos minutos un merecido reconocimiento a un profesional de nuestra tierra, don José Doblado Díaz, de larga trayectoria profesional, jalonada con momentos muy brillantes. En sus genes ya le venía pues el bendito gusanillo de amor al toro, ya os lo hemos contado. Un hermano de su abuelo, Antonio Doblado, fue mayoral de Belmonte y su hijo Juan, matador de toro, muy destacado con el capote. Su abuelo, por su parte, fue caballista, también de Belmonte, mayoral en María del Carmen Camacho, allá en Medina Sidonia, luego en Los Alburescos, pasando finalmente a La Ruiza. Estando su padre en esta finca, nació José, trasladándose luego con sus hermanos Francisco y Alfonso, junto a su padre Francisco, a la ganadería de Gabriel Rojas. Los tres hermanos han ejercido de picadores, y por otro lado, su primero, José Doblado Beltrán, en este caso de matador de toros, que por cierto le tenemos por aquí, ejerce actualmente de mayoral en La Ruiza, como verán ustedes, varias generaciones en torno al toro y en el mismo espacio geográfico. De su profesionalidad yo creo que no hay duda. Me ha ejercido en las cuadrillas de los maestros Pablo Obama, Manolo Contreras, como han podido ver en el vídeo, Dandy de Colombia, José Antonio Campuzano y Juan Muriel, actuando con Emilio Silvera en Madrid y con Curro Durán. Su etapa más larga ha sido con el maestro de Bessier, Sebastián Castella Tussac, durante 20 temporadas. Así que Enhorabuena, vuelvo a repetir, por tal distinción, y les dejo pues con la comparecencia del presidente de la Asociación Cultural y Taurina del Castoreño.
Bueno, abreviando, vamos a empezar la charla y yo quería, bueno, yo de David, ¿qué puedo decir? David Domínguez Chacón, ganadero, que es el que va a dar la charla. Yo no voy a decir nada de que para eso está Esteban Fernández. Y yo tengo un recuerdo cuando indultó ese toro, que ahora saldrá seguramente en Palos de la Frontera. Yo estaba trabajando con Hispanidad Radio, que se me ha olvidado, que Hispanidad Radio es muy importante, que está retransmitiendo esto en directo. Yo sabía que nombrando siempre se me olvidaría alguien. Hispanidad Radio retransmitiendo en directo y por imagen también. Bueno, es un honor esta Hispanidad Radio, que siempre luchando por el mundo del todo, por toda la provincia de Huelva, retransmitiendo. Es un agradecimiento que del mundo del todo debemos tener con Hispanidad Radio. Juan Infante, gracias. Y a todo el equipo. Bueno, pues David, yo me acerqué con el micrófono, que fui el primero que lo entrevistó. Después tuve ese placer de, seguramente, decir al primero. Y lo primero que me dijo, David, enhorabuena, le digo, y dice, el campo es muy duro, son días muy duros, los días de lluvia, días de viento, noche luchando, mañana... Eso fue lo que me dijo primero. Y no se me olvida, fueron las primeras palabras que me dijo, y está grabado, vamos. Bueno, pues de David yo no voy a decir nada más. David, las gracias por tu atención que siempre tiene con nosotros, que para eso Esteban está. Y bueno, yo voy a hablar de Esteban Fernández. Esteban Fernández sí puedo hablar, es un compañero que yo trabajo con él en la radio. Soy, como yo le digo, el aguador de la... Esteban Fernández es el encargado de moderar esta charla, en esta novena edición. La elección de su persona para tal fin viene decantada por su experiencia en otras conferencias, entre las que destaca las 50 realizadas en el Ateneo de Chiclana de la Frontera, en la cual fue vicepresidente durante 10 años. En Chiclana desarrolla su labor de docente. Tiene el honor de ser presidente de 30 festejos taurinos en la provincia de Cádiz. Actualmente pertenece desde hace 10 años a la Asociación Nacional de Presidentes de España. Llega a Triguero para ejercer la docencia y desde entonces reside entre nosotros. Actualmente nos deleita con sus conocimientos taurinos en el programa taurino El Paseillo de Hispanidad Radio, en la que es el principal protagonista, en el que nos ilustra con su amplio conocimiento de la historia de la ganadería. Desde el Castoreño nos llena de orgullo y satisfacción que nos deleite con esta sala junto al ganadero. Espero que disfruten de la misma. Esteban, muchas gracias. Y quiero dar un apunte el Casino de Beas, que dio ayer una charla sensacional. Ya llevan por su cuarta edición. Darte la enhorabuena, Javier García Vaquero, con Lea Vicen. Estoy todavía pensando en esta charla, qué bonito. Enhorabuena, Javier. Y agradecer también al compañero de José Doblado, señor Quinta, que fue el primer premiado aquí, que siempre viene. Tenemos un amigo desde entonces, José Quinta, gracias. Y esperemos que contigo también sigamos igual, siendo amigos, José Doblado. Pues nada más. Yo vamos a poner ahora un vídeo y a continuación subirán los conferenciantes. Bueno, pues pongamos vídeo, por favor. Pepe Doblado, muchas gracias. Pepe Doblado, Matador de Toro, también, muchas gracias por apoyar.
Bueno, llega el con permiso. Llega el momento de la charla. Pido que suban aquí el compañero Esteban y el ganadero al que estamos deseosos de escuchar. Un fuerte aplauso para los dos. Gracias.
Buenas noches, señor teniente alcalde, concejales, presidente de la Asociación Cultural Taurina El Castoreño, profesionales del toro, peñistas, aficionados, señoras y señores. David, ganadero. En primer lugar, quiero agradecer a la Corporación Municipal por el recibimiento que hemos tenido ante en el Ayuntamiento. Y, por supuesto, también por apostar por la tauromaquia. Hablar de toros en este teatro es entender que son nuestras raíces. Es nuestra cultura, ¿no? En tierra de muy buenos aficionados. Gracias, Juan, por tus amables palabras y felicidades por continuar con esa llama encendida de trabajar y extender la afición taurina. El trabajo que hacéis en las peñas es básico, es fundamental. Por delante, semanas de trabajo. Soy testigo porque cuando he estado con él no paraba el teléfono de sonar. Muchísimas dificultades. Por nuestra parte, ánimo y no dudes que la recompensa llega. La mejor prueba es la respuesta del aficionado a este acto. Felicidades, como no puede ser de otra manera, al profesional José Doblado, que con toda justicia se le reconocen sus muchos méritos contraídos durante muchísimos años. Sobre todo al servicio de una profesión que es básica y fundamental para la selección y lidia del ganado. Templando bravura, que eso es para escribir un libro, no solamente una conferencia. Y, por supuesto, una última reflexión. Gracias por contar con mi persona para participar en este acto. Otros años siempre he estado ahí en el público y hoy estoy aquí acartelado. Cuando los lunes comparto con mis compañeros de Hispanidad Radio la Tauromaquia taurina, nunca me podía imaginar que iba a tener el honor, ¿no?, de participar en esta edición. No somos profesionales, cada uno tenemos nuestro trabajo, ¿no? Pero hay una cosa que nos une siempre, que es el amor a la tauromaquia, pase lo que pase, por encima de todas las circunstancias, ¿no? Mi reconocimiento, porque seguro que sin ellos no estaría yo hoy aquí, ¿no? Y bueno, vamos con el protagonista invitado de esta noche, el ganadero Domínguez Chacón, representante de la ganadería Hermanos Domínguez Camacho de Cumbres Mayores. Es un ganadero joven, heredero de una larga tradición ganadera y empresarial, de esa gente serrana, de esa gente trabajadora que desde hace décadas apuestan por su tierra, por su empresa, creando riqueza y cuidando y conservando un patrimonio de alto contenido natural, como es la ganadería de Bravo. Gracias por acudir al llamado de esta asociación y el poder compartir esta mesa contigo para mí personalmente es una satisfacción y aprender de toros con un profesional ganadero es un lujo. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, muchísimas gracias Esteban por tus palabras. Bueno, en primer lugar quería darle a José Doblado pues, la enhorabuena por este merecidísimo premio. Y nada, agradecer al Ayuntamiento de San Juan del Puerto, a su teniente alcalde, a sus concejales, pues el apoyo que hacen de la fiesta y el habernos facilitado y dado la posibilidad de hacer las charlas en este magnífico teatro. También agradecer a la Peña El Castoreño, a Juan Blandón, el haberme invitado, ¿no? Haber pensado en mí para este día, para la vuelta de las charlas después post-COVID, ¿sabes? Y nada, muchísimas gracias a todos los asistentes por compartir este rato con nosotros.
Sí. Bueno, antes de entrar en materia de la charla, el toro bravo en Cumbres Mayores, esto es una pequeña sorpresa, me gustaría recordar las figuras de Francisco y de Antonio Domínguez Camacho, que nos dejaron este año, ¿no? Verdaderos artífices de la vida de esta ganadería. Durante muchos años han trabajado por y para que un sueño se haga realidad. Sus toros se han lidiado, como ahora veremos, por todos los rincones de la geografía, pero por encima de todo sus cualidades personales. Por los testimonios que he recogido durante muchos años, siempre se han prestado a colaborar, como por ejemplo hace años, en la Escuela Taurina de Huelva. Seguro que desde arriba nos estarán siguiendo y por mi parte, como merecido homenaje, pido un aplauso de reconocimiento a su labor y a su obra. David, qué importancia, ¿no? ¿Verdad? Ha tenido tu padre y tu tío en,
bueno, ellos son
en la ganadería y...
Importancia no, ellos son el pilar, sí. ¿No? Ellos son la base y los verdaderos protagonistas. Yo simplemente, a mí me ha llegado de por añadidura, ¿no? Por herencia. Pero ellos eran los verdaderos artífices de todo, ¿no? Los que comenzaron esta andadura Todo lo que sé se lo debo a ellos y, por supuesto, todo lo que tengo se lo debo a ellos. Yo, como te digo, soy un convidado de piedra en este tema.
Sí, pero es justo reconocerlo, ¿no? Y sobre todo como padre y como ganadero, ¿no? Hay las dos facetas, ¿no? Las dos facetas que te han ido formando, porque ahora lo iremos viendo, ¿no? De cómo te ha cogido a lo mejor cuando empezaba la ganadería en esta última fase, tú estabas estudiando, ¿no? Y todo eso te ha ido influyendo.
Sí, pero los dos, la verdad es que yo, evidentemente, no quiero poner a mi padre por delante y a mi tío en este tema, porque los dos han ido siempre a la mano, fueron además siempre muy fieles el uno al otro y todo lo que sé se lo debo a ellos, o sea, todo, me lo enseñaron ellos, me enseñaron el amor por el toro, por el campo, claro. El respeto a los animales y, en fin, nunca podré tener palabras ni sentimientos de agradecimiento porque es que serían infinitos.
Ya. Has dicho ahora lo del amor al toro, y fíjate, a mí siempre me gusta recalcar una idea fundamental que parece tan sencilla, pero que es básica, y es que detrás de un toro de 500 kilos, que desgraciadamente han terminado muchos este año en el matadero, hay tradición, hay cultura, hay historia, hay selección, hay trabajo, hay entrega, hay sacrificio, hay triunfo, hay fracaso. Por eso el toro no es solamente carne. El toro es un todo, y por eso y por muchas cosas más, la toronarquía es tan grande, tan importante. Vamos a hablar hoy del toro, vamos a hablar de sus herramientas, de su manejo, y después vamos a ver también su economía, tan importante, ¿no? David, somos conscientes de que quizá de dar muchos datos históricos inicialmente, pues bueno, puede aburrir, ¿no? Pero sí me gustaría un poco para iniciar el tema... que nos hablase un poco cómo llega en esta última fase, cómo llega, por ejemplo, el toro del Marqués, que es la línea que tú has venido trabajando durante los últimos 25 años, después de la experiencia del toro de Murube.
Sí, vamos a ver, mi padre y mi tío compraron en el 84 la ganadería a Pepe Murube, el Hierro de la Cobatilla, uh-huh. Y tuvieron esa ganadería, esas vacas o esa procedencia, ese encaste de Murube, hasta que en 1997 surgió la posibilidad de comprar ganado del Marqués Domé, porque estaban dividiendo la ganadería, Marqués Domé y Martelilla, y hubo la posibilidad de comprarla, y a ellos les apetecía mucho el cambiar de encaste, porque estaban muy encasillados en caballos, en rejones, y iban buscando otro tipo de toros, ¿no? Otro tipo de embestida que, bueno, les satisfacía más. Y entonces surgió la oportunidad, como he dicho, de comprarlo del Marqués Domé, aparte, y compraron en el año 97 una punta de 50 vacas, y en el año 98 volvieron a comprar otras 50 vacas, y añojas intentar. Y ahí empezó la andadura con lo del Marqués Domé, y se eliminó todo lo anterior de Murube, se eliminó. Y bueno, lo de Murube al final se dividió entre varias ganaderías. Una parte fue Aruzi, de aquí de la provincia de Huelva, sí. Otra a José Luis Iniesta, bueno, a los espartales, y otra, también otra punta de vaca fue a Pablo Hermoso Mendoza. De hecho, correcto. Pablo Hermoso Mendoza, cuando se encontró a mi padre por los festejos o en la calle, le llamaba padrino. Padrino porque la primera, cuando Pablo Hermoso Mendoza fundó su ganadería, la primera vaca que tuvo fue de nuestro hierro. Teníamos muy buena relación.
Ajá. Con lo cual, a partir, como estaba diciendo, ante 25 años, a partir de los 90 y tantos, ya tenemos el toro del Marqués en casa. A partir de ahí es donde empieza a desarrollar vuestro trabajo, ¿no? Un toro nuevo, distinto, sí, totalmente distinto al de Murube.
Sí, con...
En el manejo, en la, digamos, las características de cada toro.
Sí, ¿no? Morfológica y de comportamiento totalmente distinto. Nosotros, como te digo, estamos encasillados en caballos. El toro de Murube es un toro que tiene unas características muy determinadas, ¿no? Que tiene mucha fijeza, tiene mucha, tiene muy buen son, tiene mucha nobleza, pero le faltaba la digamos la codicia, ¿no?, que íbamos buscando. Entonces eso sí lo ofrecía el toro al marqués, y claro, el toro es totalmente distinto. El toro al marqués es un animal hecho para la lida de pie, con codicia, sí, que sirve para la muleta, y el toro Murube no es que no sirva, evidentemente, claro que sirve, pero al ser un toro que humilla poco y todo se le hace por arriba, es un toro distinto,
diferente. Cuando os llega el toro del marqués, yo me imagino que os dabais cuenta de la importancia del encaste, del tipo de toro que os llegaba, ¿eh? Era un toro que tenía una solera, una tradición, tenía un nombre, tenía un prestigio. Estamos hablando del Marqués de Domé. Ahora aclararé un poquito, especificaré un poquito lo que significaba y ha significado el toro del Marqués de Domé. O sea, que os dabais cuenta de la importancia, ¿no? Es decir, no compramos un hierro, una ganadería, en este caso, que digamos que está en venta, sino que comprabais una verdadera reliquia de la tauromaquia.
Sí, sí, evidentemente por eso se compró. O sea, la idea era que surgió esa oportunidad, porque son oportunidades únicas que aparecen, y claro, se compró esa. Y además, una ganadería que en ese momento estaba en todas las ferias importantes, porque justo después de comprar nosotros, pues le dieron la vuelta al ruedo a un toro llamado Tocólogo en San Fermín. Iba todo San Isidro, o sea, estaba en las primeras ferias de España. Claro, compramos una cosa que estaba en lo más alto.
Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si en el público, lo voy a aclarar un poquito. Cuando hablamos del toro del Marqués, hablar del árbol genealógico es solamente unas pinceladas. De Domé es muy amplio, amplísimo. Vamos a ver, sitúense en final del siglo XIX. Hay nueve hermanos, que son los hermanos Domé, Núñez y Villavicencio. El mayor es Pedro. Y nos vamos a fijar en el mayor y en el octavo. El mayor es Pedro, y el octavo va a ser Juan Pedro Domé. El mayor se dedica básicamente a la bodega, y el ganadero, el que va a dedicarse más a la ganadería, va a ser Juan Pedro. Bueno, pues la siguiente generación es la que nosotros conocemos todos, con que van a ser los ganaderos que todo el mundo conoce. Pedro, hijo de Pedro, que es el que va a fundar y va a crear el tipo de toro este del marqués. Él es en realidad el segundo marqués. Su padre fue el primer marqués de Casa Domé, no Marqués Domé, marqués de Casa Domé. Y sus primos, en este caso, son todos los que conocemos, los de Juan Pedro, de Álvaro, Salvador, Pedro, que es la otra rama, que es donde viene prácticamente la creación del encaste que estamos hablando, del encaste Juan Pedro. El marqués lo que hace en su momento es comprar, allá por el año 55, lo que hace es comprar ganado de Juan Pedro. Por eso, ahora lo vamos a aclarar, siempre decimos que el toro del marqués es una línea sacada de la parte de sus primos, de Juan Pedro Domé. Hay un personaje importante ahí en medio, que bueno, total, tampoco vamos a extender mucho, que sería Ramón Mora Figueroa, que es el cuñado de estos primos, que es el ideólogo, creador, porque es el que había tenido antes la ganadería y conde de la corte, ¿no? Entonces, bueno, pues el que más o menos va diseñando, organizando ese tipo de toro que le estaba comentando al ganadero aquí, que ese es el toro del marqués. Bueno, digamos, tú tienes ya más o menos idea de por dónde está ramificado hoy día la rama del marqués. Más o menos.
Evidentemente, la ganadería del Marqués Domé se basa básicamente en su tronco central es, sí, Juan Pedro Domé, sí, pero dicen que se quedó una reminiscencia o una gotera de García Pedraja, que era la ganadería anterior a que la comprase el Marqués de Domé.
Sí.
Entonces dice, sí, y esos goterones de García Pedraja dicen que es lo que hacía la diferenciación entre el toro de Juan Pedro y el toro del Marqués Domé. Claro. El volumen, el trapío, la seriedad por delante, venía de eso, ¿no?
Sí.
Entonces, y era la diferencia, pero es cierto que el tronco fundamental es Juan Pedro Domé.
Claro, claro. Sí, cuando él, digamos, Cuando Pedro hace la ganadería o compra esa ganadería, se hablaba de que el 60-70% era Conde de la Corte, 4-5% de Veragua y 20 y tanto de Pedraja, el ganadero cordobés de Pedraja. A partir de ahí ya cada uno, podemos decir que no, que es lo que te escucho siempre decir, que no todos los toros de Dome son iguales, ¿verdad?
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Pero incluso una ganadería, cualquier ganadería, y bueno, habría mil ejemplos, sí, aunque nazcan de lo mismo, con el transcurso del tiempo, a los 20 años, no tiene nada que ver, claro, una con otra, porque cada ganadero va seleccionando un tipo de toro distinto a su gusto, y no solo ya el gusto de cada ganadero, sino que la ganadería también te va llevando a un sitio o a otro, ¿no? En función de la selección y de los animales que van saliendo, el comportamiento te va llevando ella misma a un sitio o a otro. Entonces, claro, después de 20 años, aunque la rama, o sea, el origen sea el mismo, no tiene nada que ver. De hecho, por ejemplo, en el tema del Marqués Domé refrescó con Maribel Ibarra. Sí. Pero es que Maribel Ibarra era de los hermanos Domés Rivero, o sea que al final era lo mismo, pero claro, 20 años después ya no tenía nada que ver, ya era otra cosa, ¿sabes? Era bueno para refrescar porque era la misma sangre, pero eran, digamos, comportamiento y morfológicamente distintos.
Sí, Maribel Ibarra creo que estaba casada con Luis, que era hermano,
correcto.
Sí, es decir, que aquí prácticamente todo queda en una misma familia, aunque salen de un mismo sitio, pero después se van abriendo, ¿no? Como es natural. ¿Cómo podrías tú definir al toro del Marqués?
El toro del Marqués es un toro serio, morfológicamente tiene más desarrollados los cuartos delanteros que los cuartos traseros. Eso en su, hoy ya no, pero en su día le permitía que tuviese menos caídas, ¿no? Es un toro hondo, largo, con mucho trapío y con mucha seriedad. Y también no solo morfológicamente, porque al final la morfología se traduce también en el comportamiento, ¿no? También es más agresivo el toro del Marqués que, por ejemplo, que la línea central suya, que es de Juan Pedro, ¿no?
Sí. El perder la ganadería base es un problema, ¿no? Me imagino.
Sí, claro.
Claro.
Sí, nosotros el problema que tenemos es que la ganadería matriz que nosotros partimos, que es ganadería Marqués Domé o Martelía, que eran las dos, era lo mismo, que era la división de los hermanos Domé López de Carrizosa, pues claro, al desaparecer, pues claro, cuando tú tienes que ir a refrescar sangre, que todos los ganaderos lo tenemos que hacer de vez en cuando, pues es un problema, porque hay muy pocos para refrescar, y entonces nos encontramos que aunque sea sangre Domé, línea Domé, de Juan Pedro Domé, es prácticamente hoy en la línea Marqués Domé es un encaste minoritario, porque no puedes ir a cualquier sitio a refrescar.
Claro.
Es un problema, para nosotros es un problema.
Sí. Bueno, antes comentaba por dónde estaba la ganadería. Yo en su momento, en esa época, la ganadería estaba desde Francia, todas las zonas de, bueno, cualquier región de España y hasta en Colombia. Sí, parece que el maestro César Rincón también se llevó. Se volvió para allá, en su ganadería allí de las ventas.
Sí, a él le encantaba. Una ganadería de las que triunfó en las ventas. Le propició bastantes triunfos al...
¿Y cómo ha cambiado, si es que ha cambiado el toro desde que lo recibís a hoy?
Sí, claro, no tiene... Sí, evidentemente sigue siendo un toro con mucho trapío, con mucha seriedad, pero evidentemente yo... Y ya es la selección personal de cada uno y también lo que te va llevando a la ganadería, como claro, te decía antes. Claro. Yo cada vez voy intentando hacer un toro más corto, más pequeño y más bajo que lo que es el origen, ¿no? Yo voy centrándome más en la línea esa de Maribel Ibarra, que da mucho, también da muchos pelos castaños, esa colorados, castaño en verdugo. Entonces yo voy siguiendo esa línea. No, todavía no lo he conseguido, me faltan muchos años, y si Dios quiera que algún día lo consiga. Pero es la línea en la que más me estoy centrando, ¿no? La línea dentro del Marqués Domé, la línea de Maribel Ibarra. Pero por su morfología, es un toro, intentar reducir un poco la ganadería de tamaño.
Eso coincide con lo que le escucho a algunos ganaderos que dicen, mi padre tenía un toro, yo hoy tengo otro toro, por la evolución propia del mercado. Yo crío un toro hoy que a mí me llena, me gusta, el que yo todos los días me levanto y quiero tener, y mi padre tenía otro tipo de toro. Pero en cambio, por ejemplo, hay otros compañeros tuyos que a lo mejor siempre dicen, en mi casa siempre ha sido lo mismo, siempre hacemos lo mismo.
Bueno, yo creo que...
Sí, son dos filosofías, evidentemente.
Claro, yo creo que la tauromaquia ha evolucionado, y sobre todo en los últimos años es cuando más ha evolucionado. Claro. Y yo creo en la evolución, creo que hay que ir evolucionando conforme a los gustos, porque al final son los públicos los que nos marcan los gustos, exigiendo un tipo de torero, y esos toreros son los que exigen un tipo de toro, un tipo de embestida. Si nos fijamos, yo qué sé, pues hace 30 años vemos faenas que nos parecían bueno, 30 incluso más, ¿no? 40 años, veíamos faenas que eran históricas y las ves ahora con el paso del tiempo y dices, bueno, es que las embestidas del toro no son tan perfectas. Sí, el toro pegaba dos buenas embestidas y la tercera por allí. Claro, hoy no. Claro. Hoy en día las embestidas de un toro bueno son buenas desde el principio a fin, son rotundas. Y eso que hace que al torero se le exija también faenas rotundas desde el principio a fin. Pero eso es toda la evolución, ¿no? Ha habido una perfección en las embestidas y perfección también en la técnica de los toreros. Claro. Evidentemente, yo creo que evidentemente hay que evolucionar con los tiempos, lógicamente, porque al final es lo que pide el público y al final lo que hacemos es estamos para crear un espectáculo. Y el espectáculo es el que quiere el público, que es el que llena la plaza y el que paga la entrada. Y no, si te sales de ahí, pues creo que te quedas fuera del mercado.
Claro. Bueno, recordar todos los triunfos que has tenido en todos los años. Sí, me recuerdo la cantidad de veces que habíais ido a las ventas en Madrid, ¿no? A las ventas, sí, he tenido seis, siete, ocho tardes.
Ocho años seguidos estuvimos en Madrid, pero bueno, tenía su explicación. Nosotros cuando compramos la ganadería del Márquez Domé, al principio solo lidiábamos novilladas porque realmente no sabíamos lo que teníamos, ¿no? Entonces, la mejor forma de conocer una ganadería es lidiar novilladas, ¿no? Lidiarlos cuanto antes. Entonces, bueno, como era un novillo que también tenía mucho trapío, mucha seriedad, pues al final entrábamos todos los años como te he dicho, ocho años seguidos yendo a la Plaza de Toros de Madrid, hasta que, bueno, ya dimos un poco el salto y empezamos a lidiar corrida de toros. Entonces, claro, ya ese mercado lo abandonamos un poco.
Sí, pero que no es fácil ir ocho años a las ventas.
Pues lidiamos ocho años seguidos en la Plaza de Toros de Madrid y lidiamos también alguna corrida de toros. En el 2007 hicimos doblete con corrida de toros y novillada.
Claro, porque en el vídeo que han puesto antes inicialmente ha salido un cartel, sí, que ha pasado así un poquito rápido, que fue del año 85, ¿no?
Sí,
que
pero eso era en Castemurube.
Ese fue el anterior, claro, sí, sí. Evidente, porque ahí es cuando vais por primera vez con vuestro nombre a Madrid, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, es cuando lidiamos ahí por primera vez en Madrid con nuestro ya, anunciando a Domínguez Camacho.
Domínguez Camacho, un cartel importante, ¿eh?
Sí, sí, Paula, Espartaco y Juan Mola. Sí, sí.
¿Campuzano?
O Campuzano, sí. Juan Mola fue el año siguiente.
El año siguiente, correcto, sí. Es un cartel importante, sí, sí. Es decir, que no ha salido porque no existe el cartel, pero dos años después, en el 87, es cuando vais a Sevilla.
Correcto, sí, vamos a Sevilla, bueno, vamos sustituyendo, vamos a una Feria San Miguel y la verdad es que el resultado fue muy satisfactorio. Le dieron la vuelta al ruedo a un toro, el número 17 Gachón, que lo lidió José Luis Galloso, el maestro del puerto.
Ajá, sí. Sí, por eso el cartel no existe, porque no estaba
porque
anunciado.
No había, lo único que existía es la puerta del príncipe, un papelito que ponía que se sustituía la ganadería por la de Armado Domínguez Camacho.
Claro, la titula me parece que era Salladero.
Londres, sí.
Exactamente, sí. Bueno, para acercarnos más aquí a nuestra tierra, vamos a ver, los premios Excelencia Ganadera de Huelva como un reconocimiento a varias temporadas, por ejemplo, el año 2015, ¿no? En lidias en palo, en Cortegán, en Santa Olalla. Por ejemplo, en palo fue la sexta pinzoniana, me parece, ¿no? Y el CID, Escribano y David, que creo que debutaba ese día, el novillero, me parece que debutaba.
No, David no debutaba como novillero, no.
Bueno,
David debutó de luces, en la Plaza de Toros de Huelva, con un torero, y debutó con un novillo nuestro y le cortó las dos orejas. Ese fue el debut sin picadores. Ah, y el debut con picadores suyo también fue en Huelva. Fue creo que en marzo por ahí. Y la novillada quizás fue de Cayetano Muñoz o de Martín Lorca. Vale.
Bueno, después tenemos 2017, que también en palo, con Pereira, Cayetano y David, y Cortegana. Y ahí en Cortegana le dan la vuelta a ruedo a un toro tuyo.
Al número 11, Balancero,
correcto. Sí, Miguel Ángel Silva. Y después en el 2018, que ahora profundizaremos y ampliaremos, ¿no? Tenemos lo de Dominante, que bueno, el dato curioso del número 13, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros la verdad es que, bueno, como has dicho antes, nosotros sí. Con lo de Murube prácticamente lidiamos todo en el norte, sobre todo en la parte de Navarra, en Gijón, en Logroño. Y luego cuando compramos el Marqués empezamos a lidiar, como te digo, novillada. Y por aquí, por la provincia de Huelva, prácticamente, o sea, no lidiamos nada. De hecho, lo primero que empezamos, lidiamos algún novillo suelto, pero nada, pues muy poca cosa. Y a Huelva venimos ya, o sea, a la provincia de Huelva venimos de la mano de Jorge Buendía, de Taurina Buendía, que la primero que, bueno, el primero fue lo de Huelva Busca un Torero, que fue un heral, y luego ya empezamos al año siguiente ya en Valverde, que echamos dos novillos, también para David de Miranda, que le cortó cuatro orejas, y ya fue sucesivamente, pues Santolaya, Cortegana, Palos, que ya Palos hemos lidiado cuatro veces, tres pinzonianas. Bueno, cuatro si nos referimos a esta última del toro, pero bueno, un toro solo. Sí. Y gracias a Jorge cuando volvemos a lidiar aquí en la provincia de Huelva. Y vienen todos los premios que estás citando.
Sí, los tres premios de excelencia ganadera, correcto. Uh-huh. Y después, para ir terminando, la novillada del año pasado en Antequera, ¿no? Esa novillada tan excelente que salió.
Sí, sí, también muy, de la mano
muy
de
completa, Taurina Buendía. Muy completa.
Sí, nos llevó allí, fuimos allí a Antequera con lo de la gira de reconstrucción de la fundación. Sí. Y la verdad es que tuvimos la suerte de que saliese buena, que invistiese, le dieron la vuelta al ruedo al número 15 tamborilero. Y tuvimos también la suerte que fue televisada por Canal Sur, entonces tuvo mucha repercusión.
Bueno, hemos hablado así un poquito de pasada, ahora vamos a profundizar con lo de dominante. Supersticioso no eres, ¿no? Ni digo lo del 13.
Pues mira, yo normalmente el 13 es un número que nunca hierro. Lo hierro muy pocas veces, pero lo he errado en tres ocasiones. Y dos son, bueno, uno es dominante, otro es un hermano dominante que hoy es semental. Que es el número 13 periodista.
Hay dos sementales.
Hay dos sementales, número 13, el número 13 periodista, que es hermano suyo, y tengo otro allí para lidiar, está todavía en el campo. Y sí, este año, por ejemplo, no lo he errado, lo he saltado. O sea, no, depende del año, según me dé, cuando estamos en el herradero, depende cuando vea la nota del que toca, como vamos errando sucesivamente. Sí. Si me gusta, le pongo el 13, y si no, lo salto.
Sí, es que, bueno, comentamos en su día que dominante había nacido en el año 13, se lo hirió el día 13, era el número 13, y tardó 13 minutos en la faena de muletas. Sí, claro, desde los 10, los 3.
Ese dato de la faena de muletas que duró 13 minutos me lo dijiste vosotros en la radio, que yo lo desconocía.
Yo sé quién estuvo con el reloj. Y cuando vi que fueron 13, ya era lo que faltaba. Ya para completar, es difícil de entender, pero hay 5 datos del 13 que coinciden en ese toro. Bueno, si podemos poner un vídeo dominante para recordar la excelente faena, la excelente tarde de dominante. Bueno, como es natural, enhorabuena. Muchas gracias. Porque criar a ese toro, que parece que va, el vídeo va a más revoluciones de lo que es normal, eso es muy, 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 muy difícil, ¿eh? Sí.
No, hombre, de este toro yo destacaría eso, la extraordinaria codicia que tuvo y que no paró de galopar desde que salió al ruedo hasta que se fue. ¿Sabes? Y como hablabas de lo del número 13, la cantidad de coincidencias con el número 13, es que cuando las cosas se juntan para que salgan, pues da igual, porque este toro se embarcó para una corrida en Cintureñigo 20 días antes. Y por circunstancia, pues no salió, se quedó de sobrero. El reglamento de Navarra, porque Cintureñigo está en Navarra, no permite el indulto salvo la plaza de toros de Pamplona. O sea, si ese toro hubiese salido en Cintureñigo, no se hubiese podido lidiar. Es más, hubo un caso la semana anterior en la plaza de Estella, cuando estuvimos allí, lo estuvieron comentando, un toro de Torrejandilla, lo indultaron, y lo indultó el presidente, se saltó el reglamento, entre comillas, y lo apuntillaron, la autoridad gubernativa lo apuntilló en los corrales, ¿no? Entonces, fíjate tú lo que son las circunstancias, las coincidencias, que eso, que este toro, pues porque el destino quiso, o Dios quiso, en este, claro. Yo que soy creyente, pues que no saliese en Cintureñigo, que viniese a palos y que fuese indultado. La verdad es que un cúmulo de circunstancias.
Sí. ¿Cuándo te vas dando cuenta tú, en la faena me refiero, de que ese toro tiene esa importancia? Y que por supuesto que iba más, que iba más, que iba más. ¿Cuándo te vas dando cuenta de que ese toro reúne condiciones?
Yo lo que me di cuenta es que en la segunda tanda me doy cuenta que Ferrero lo quiere indultar. O sea, ya hay un momento cuando remata la segunda tanda, como coge la espada y como se va del toro, estaba conmigo un amigo y me dice, este te lo llevas para casa. Y digo, el torero lo quiere indultar. Dios, fíjate lo gusto que está con el toro. Y ahí es un poco cuando ya empiezo a darme cuenta de la importancia del toro. Pues, evidentemente, al principio digo, bueno, no pensaba que lo fuesen a indultar. Pensaba que, bueno, pues le van a dar la vuelta al ruedo, en fin. Pero claro, como el toro no dejaba de tener esa codicia, no dejaba de galopar y tuvo esa duración, pues claro, la gente también, el público se fue calentando y al final propició lo que es el indulto, ¿no?
Claro. ¿Esa noche durmiste?
No, esa noche me costó pegar ojo, porque además yo me tenía que ir para Sevilla. Cuando pasa esto, pues en vez de irme para Sevilla, pues claro, los planes se cambian, me voy para el campo, estuvimos curando el toro hasta las 3 o las 4 de la mañana, en fin, al final de ese día no pegas ojo, lógicamente, de la emoción.
Claro. La importancia que es que te lo indulten a 100 kilómetros de la ganadería, ¿verdad?
Hombre, para el toro, para las curas es fundamental, porque fíjate tú que a la hora y media del toro indultado ya estaba metido en el cajón de cura y haciendo las primeras curas. Prácticamente no le sube la fiebre. Entonces, claro, eso es muy importante. Si el toro tiene que hacer, o sea, muchas horas con las heridas abiertas, sin ponerle antibióticos, sin hacer las curas debidas, pues claro, eso va en detrimento y te dificulta a la hora de sacar el toro hacia adelante. O sea, gracias a Dios, bueno, fue en una plaza de toro cerca de la provincia. Entonces, claro, todo eso facilitó las labores de cura.
Bueno, ya hemos visto el toro, el tipo de toro. Ahora vamos a ver su herramienta de trabajo. Yo la dividiría en dos partes, manejo y selección. Hay ganaderos que me hablan de que en el toro el 70% es el fenotipo, es decir, lo que tú ves del toro, y el 30% es el genotipo, es decir, lo que es la herencia, aproximadamente, más o menos, ¿no? Entonces, puesto en el tema del manejo, vamos a empezar, por ejemplo, hablando de la sanidad. Fundamental, ¿no? Me imagino.
Claro, ¿no? Sí, pero evidentemente, pero la sanidad de un toro de lidia no dista mucho de la sanidad de un cualquier otro vacuno. Es decir, al final los saneamientos son los mismos, las vacunaciones, desparasitaciones y demás son las mismas. Evidentemente, el toro de lidia tiene más cuidado por el tema de los accidentes, pero no del tema sanitario, ¿no? Al final las vacunaciones son las mismas. Claro, el tema de la alimentación, ahí ya sí incidimos. La alimentación que lleva un toro de lidia sí que es mucho más exhaustiva, digamos, en el sentido de que estás alimentando a un atleta, ¿no? Entonces, claro, nosotros, gracias a Dios, tenemos molino propio, entonces hacemos el pienso, tenemos un veterinario nutrólogo que nos hace el pienso, nos formula el pienso y nosotros lo hacemos en casa. Entonces, claro, esa parte la tenemos muy, muy controlada.
Es decir, por ejemplo, si mezcláis cebada, maíz, trigo, soja, el maíz, por ejemplo, puede ser para el engorde y la soja puede ser para las proteínas, me
imagino. Claro, evidentemente.
Claro.
Sí, sí. El animal necesita la energía del maíz y la proteína de la soja. Evidentemente es como construir una casa, ¿no? Necesitas ladrillo y cemento. Si le echas mucho ladrillo, se cae. Si le echas solo cemento, no la construye. En fin, necesitas equilibrarlo.
Un error ahí es fundamental, bueno, sería decisivo.
Hombre, es fundamental.
Claro,
sobre todo
el sarte, me refiero.
Sí, sobre todo el vacuno en general y el vacuno Lidia en particular, porque es mucho más delicado. La alimentación es básica, ¿no? Lo tiene que hacer un especialista, no se puede hacer a voleo.
Sí.
Tengo más cebada que soja, claro, pues no, claro. hay que ser muy, muy estricto en eso.
Y yo supongo que una ganadería, por ejemplo, para ir a los extremos, la que está en Burgos de Antonio Bañuelo, la alimentación no debe ser la misma que aquí, o el compañero este de Castellón que tiene ahora también del Marqués, que incluso le he oído una cosa muy curiosa, que le echa hasta chufas en la alimentación, digo, que problema de gases no van a tener, desde luego. Pero que es curioso, ¿no? Que en cada sitio, bueno, como las personas, ¿no? Tenemos una alimentación distinta, sí, si en el norte o el sur.
Pero yo entiendo que la chufa es un subproducto y lo utiliza pues para abaratar costes, ¿no? Pero no. Bueno. Realmente cada uno, evidentemente, utiliza las materias primas que más fácil acceso tiene, ¿no?
Claro.
Y respecto, por ejemplo, al toro de Antonio Bañuelo, que es el toro del frío, ¿no?
Exacto.
Que has puesto el ejemplo. Sí. Más que la alimentación sea distinta, es porque en sitios de frío el animal necesita más cantidad de pienso y de energía para poder combatir ese frío, ¿no? Pero no creo que sea muy distinta la alimentación de uno a otro.
Ya. Cuando antes estaba viendo a Dominante, a ver, fíjate qué cosa tan difícil, porque el toro es un rumiante que tiene muy poca glucosa. Y encima esa glucosa la consume muy rápido. Le estamos exigiendo que ese toro, según vaya subiendo en los minutos, vayan pasando los minutos, vaya más, con lo cual sería, digamos, al contrario. El atleta, estamos hablando del atleta, pero un atleta, según le estás pidiendo, digamos, mucha resistencia para entendernos, normalmente tiene que tener una alimentación muy, muy preparada para hacer ese gasto. Por eso la mayoría de los toros, o muchos toros, a la mitad se paran. Bueno, aparte de otras circunstancias, por supuesto.
Sí, sí.
Pero ese gasto, por eso que la alimentación es básico, es fundamental. Porque es que si no, a la mitad te has quedado sin la gasolina.
Alimentación y selección. Porque la glucosa no solo se pierde en el transcurso del festejo.
Claro.
La glucosa se empieza a perder desde que tú cargas el toro en el camión.
Es el tema.
O sea, el estrés es el que más le produce la pérdida de glucosa del músculo.
Uh-huh.
O sea, entonces, claro, es alimentación y es selección. Fruto de la selección para que los animales duren más y tengan una mayor durabilidad y mejores finales. Pero eso es selección, evidentemente, que el tema sanitario tiene que estar perfecto y el tema de alimentación también. Tiene que ir todo acompasado.
Claro. Y el entrenamiento, ¿no?
También, fundamental. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, los toros, bueno, desde cuando llega ahora el mes de noviembre, los que van a cumplir toros, todas las semanas tenemos un recorrido allí que tiene 2,4 kilómetros, además de subida y bajada, o sea, que es bastante exigente.
Sí.
De hecho, solo lo hacemos una vez en semana porque cuando hemos hecho dos veces en semana, hemos tenido problemas. Los toros se nos venían muy atrás porque era muy demasiado exigente el corredero. Y todas las semanas, bueno, pues se les da su carrerita y los mantiene en forma, porque además el toro es un animal sedentario. O sea, si tú lo dejas tranquilo, lo único que hace es comer y sestear, no hace otra cosa.
Sí,
entonces,
sí.
Es la única forma de mantener el animal activo y que realmente con las carreras, con el entrenamiento, no ganamos fuerza. Fuerza ya tiene el toro por sí solo, ¿no?
Sí,
no ganamos fuerza. Lo que sí ganamos es fondo, es para que tenga más duración.
Capacidad.
El fondo, la capacidad pulmonar y fondo de músculo, ¿no? De desarrollar el músculo para poder ejercitar una actividad de física durante más largo tiempo.
Claro, eso es lo que está en vuestra mano, lógicamente. Claro. Que después le exigimos que el toro humille cuando no lo ha hecho en 4 años anteriormente.
Solo para comer.
Y queremos que humille. Y después, sobre todo, por ejemplo, que se curve.
Sí.
Cuando le mete.
Que coloque la cara.
Coloque la cara y ese animal se ponga de perfil y gire. Que eso no lo ha hecho en 4 años.
Sí.
Alguna que otra vez se cae y dice, no tiene fuerza. Y es que se ha resbalado. Ese animal no lo ha hecho nunca, ¿no?
Efectivamente.
No lo ha hecho nunca ese gesto de tu curvarse.
Eso es fruto de la selección, ¿sabes? De años y años de selección.
Claro, que ese es un tema que normalmente no se cae, pero que es muy importante. Las fundas.
Yo soy un defensor ultranza de la funda. La funda, porque al final el tema sanitario, como hemos dicho, de saneamientos, de vacunaciones, al final es el mismo en cualquier vacuno, salvo y cada finca pues tiene uno un tipo de esquema, ¿no?, para de vacunación. Pero el tema de la funda es fundamental porque evita una cantidad de bajas, y no solo de bajas, sino de accidentes. Yo me acuerdo cuando nos fundamos, estábamos continuamente todas las semanas metiendo algún toro para curarlo. O sea, es que, y ya no solo el tema de tener que curar el toro, sino que es que ya las lesiones lo impiden estar preparado para el festejo. Entonces, claro, a lo mejor te impedía un toro dos meses. Lo justo, a lo mejor, para tenerlo que lidiar, no podías lidiarlo. Eso, gracias a Dios, con la funda ha desaparecido. El número de bajas ya es prácticamente irrisorio. Y no solo el número de bajas, sino que el trabajo que te daba recuperar los toros con accidentes, ¿no? Y ahora ya eso prácticamente es nulo.
Sí. Otro factor que aquí tenéis menos, que serían, por ejemplo, los traslados, que son fundamentales, o por lo menos muy importantes, y me refiero a lo mejor a nivel de las guías de traslado, de una comunidad a otra. ¿Tenéis mucho problemática?
No. Principio no. Es cierto que al tener tantas comunidades autónomas que cada una tiene su reglamento taurino, pues claro, tienes que saberte cuál es el reglamento taurino, sobre todo por el tema de las edades, ¿no? Que en un sitio, cuando cumple 4 años ya es toro, el mes que cumple, en otro sitio no, tienes ese novillo, en otro sitio de igual, puedes lidiar los dos. En fin, cuando lidias en alguna una otra comunidad, tienes que estar, cuando los toros están a punto de cumplir la edad de toro, sí que tienes que estar pendiente de cada reglamento taurino. Pero realmente tampoco son cosas muy que nos lleven mucha importancia.
Sí, ¿no? Y otro tema que ahí sí tenéis poco que aportar serían, por ejemplo, los corrales muy antiguos que podéis encontrar en muchas plazas, ¿no? Sí, que eso, no es que sea definitivo, pero sí, por lo menos ayudar no ayuda.
Hombre, sobre todo, claro, si los corrales de la plaza son antiguos, pues claro, para el manejo es más complicado, sobre todo porque algún toro se pueda lastimar, ¿no? Se pueda derrotar en alguna puerta y astillarse un pitón, en fin. Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias que hay en cada sitio. Ahí no podemos hacer nada.
Sí. Bueno, antes hablabas de la selección. Venga, vamos a pasar a la selección, que sería, por ejemplo, lo básico, que son los tentaderos, ¿no? Digamos, tu criterio, ¿cómo lo hacéis? Y sobre todo, ¿qué es lo que pedís? Porque yo os oigo que le pedís movilidad, recorrido, meter la cara, emplearse, ritmo, nobleza, repetir, fuerza. ¿Le pedís tanto? O por lo menos, ¿en qué incides tú más, por ejemplo, en ese tema de, sí, del tentadero?
Gracias a pedirle tantas cosas, hoy en día el toro es evidentemente mucho más codicioso, con mucha más claridad, con mucho más obediencia que hace 50 años, en el 95% de la ganadería. Evidentemente, yo al final sigo el mismo patrón que me enseñó mi padre y mi tío, ¿no? El caballo es fundamental. O sea, la vaca tiene que ir al caballo, ¿no? Me da igual el número de veces que vaya. No es la cantidad de veces, es la calidad con la que vaya. O sea, si la vaca, me da igual que vaya 3 veces, pero que vaya de verdad, con fijeza, apretando, queriendo, empujando con los riñones, de frente. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, o sea, no hace falta que vaya 7 veces. Con que vaya 3 bien es suficiente. Luego, a partir de ahí, evidentemente, buscamos una serie de caracteres, como tú dices, ¿no? Sí. En la última época, o la última fase, los últimos años, los ganaderos, los que vamos buscando es más movilidad. Al final el toro se tiene que mover, porque si se mueve, es espectáculo. Si no se mueve, aquello carece de todo, ¿sabes? Se queda vacío, ¿no? Entonces, buscamos movilidad. Y, claro, evidentemente, finales. Los finales son importantísimos, porque al final la faena, las orejas, los toreros las cortan en las 3 últimas tandas, las 4 últimas tandas. De nada sirve que las 3 primeras tandas sean buenísimas si las 3 últimas son malas, o aquello decae, o el toro se para, aquello pierde toda. Sí. Entonces, al final no sirve para el triunfo ni el torero, ni el ganadero, ni nada. Entonces, sería movilidad, finales, y luego en la embestida, por supuesto. Yo incido mucho porque el tipo de toro que tenemos nosotros carecía más de eso, ¿no? El tipo de toro del marqués, lo más importante que tenía en la embestida era la arrancada, ¿no? Es decir, que el toro lo citaba hasta que llegaba a la muleta. Eso era un toro espectacular y sigue siendo un toro espectacular, ¿no? Esa cometividad primera. Pero es cierto que luego le costaba salirse de la muleta, ¿no? Desde que llegaba desde la cadera del torero hacia adelante. Entonces, que es lo que es profundidad, ¿no? Que es el recorrido sumado a la humillación. Entonces, yo lo que más incido es en eso. En lo que más me fijo y lo que más, si no tiene profundidad, no me vale. Pero porque es de lo que más carezco o de lo que más carecía mi ganadería. Entonces, bueno, en esas líneas son las que basamos la selección.
Tú has tenido Murube. Perseguir a un caballo no es lo mismo que embestir, ¿no?
No, el toro Murubé, evidentemente tiene mucha nobleza, tiene mucha fijeza, pero claro, el toro de Rejones al final todo se le hace por arriba. Y no es que el toro no humille, sino que al final hacerle todo por arriba, pues acaba, la selección acaba también siendo igual, ¿no? No se exige tanta humillación. Y al final lo difícil es embestir humillado. Es cuando el toro realmente va sometido y le cuesta. O sea, yo siempre me decían, el toro que humilla siempre es más bravo de lo que parece. Y el que no humilla, menos bravo del que parece. Esa enseñanza me la dijeron a mí, mi padre y mi tío.
Es básica.
Que humille sí. Porque el que no humilla es mentira.
Sí. Después hablaremos de las calles, pero ¿en las calles también ves tú cualidades al toro?
Sí, por supuesto. Sí, claro. En las calles, además, que es un espectáculo que luego hablaremos que va más, sí. Claro que se le ven las cualidades, las arrancadas que pegan los toros. Los toros también meten la cara en los recortes, ¿eh? Y los toros repiten al recortador. No se va, se ve el que se va suelto, el que se queda, el que persigue. Claro que se le ven muchas cualidades a los toros. Y la forma de meter la cara, o sea, la colocación de cara no solo es en la muleta, es en un recorte también la meten. Sí. Y además, si fijas en fotos, verás los toros, el que lleva la cara a media altura o el que la lleva abajo, claro, sí. Uh-huh. Se ven muchas cualidades.
Sí, bueno, pues después vamos a incidir en ese tema. El enlotado, ahora mismo tenéis, creo que 8, ¿no? 8 sementales.
9.
9, bueno, 8 y el...
Y bueno, bueno, el abuelo.
El abuelito.
Sí.
Sí, uno que tiene 12 o 13 años, ¿no?
Sí.
12 o 13 años. Hay un toro ahí que ha sido prácticamente el padre, ¿no? Rabón.
Sí, ya muerto, sí, el padre de Dominante, el padre del 13 que tengo allí, periodista, semental, sí, es el padre de la ganadería. Sí. Bueno, hoy yo, no, la ganadería nuestra tiene 154 vacas de vientre, porque hemos reducido con esto de la pandemia, evidentemente, estamos en 190, hicimos un desvieje y nos hemos quedado en 154, y prácticamente un tercio de las vacas son hijas de Rabón. Eso tiene su parte buena y su parte mala, es que te cierras mucho en una línea, y su parte buena que fijas mucho una serie de caracteres, ¿no?
Claro.
En fin, es el filo de la navaja.
Sí. La última vez que estuve allí en tu casa, me di cuenta de que a nivel, por ejemplo, de pelo, había mucho colorado, todavía tenías mucho colorado, ¿no? Casi 60, 40...
Sí, bueno, como te he dicho antes, sí. Es que voy buscando la línea Maribel Ibarra, que es la que da el colorado, los castaños en verdugo y demás. Sí, pero tengo, de los 8 sementales que tengo cubriendo ahora mismo, tengo 4 colorados y 1 castaño, o sea que realmente voy incidiendo mucho en esa línea. Y luego en machos no da tanto, es más, da más colorado, más castaño y colorado en hembras, en machos me cuesta más trabajo sacarlo. O sea, no saco ese porcentaje.
Por lo que yo tengo entendido, hombre, los dos colores fundamentales y básicos son el negro y el colorado. El negro es el dominante y el colorado es el recesivo. Sí. Entonces el negro te puede dar negro o negro y colorado.
Claro.
Y el colorado solo te da colorado.
Bueno, hay un tipo...
Ley de Mendel de toda la vida, ¿no?
Sí, hay una capa muy característica del Marqués de Gómez, que es el castaño verdugo, el chorreado. Ese es muy característico. Además, esos toros no suelen fallar. El porcentaje de investir es muy alto en ese tipo de toros. Uh-huh.
Bueno, ya que estamos con dominantes, a ver, cuéntame, el indulto. Tu opinión sobre el indulto.
Hombre, yo estoy totalmente a favor de los indultos, evidentemente, vamos a ver, cuando un toro lo sacas de su hábitat, lo montas en un camión, lo llevas a unos corrales que son extraños para él, que huele distinto, que hasta el agua le sabe distinto.
El que bebe.
Normalmente lo que no hacen es comer. Comer en los 2 días que prácticamente no prueban el pienso. A lo mejor algo la paja sí, pero el pienso muy poco. Y beber, bueno, al día y medio día sí suelen beber. Pero el agua ya también les sabe distinta, o sea que tampoco beben con normalidad. Uh-huh. Claro, todas estas circunstancias hacen que el toro tenga estrés y tenga una pérdida de glucosa en el músculo, que es lo que decimos. Todo viene a la contra. Si le ponemos todos los factores a la contra, encima nos sacamos una plaza donde hay 2.000, 3.000, 4.000, lo que sean, jueces que piden el indulto porque el toro ha dado un espectáculo y el torero ha creado una obra, claro, estoy totalmente a favor del indulto. Creo que el indulto prestigia a la toromaquia, prestigia al torero y prestigia al ganadero, a la ganadería y al toro. Otra cosa, si me preguntas si el indulto es igual a semental. Entonces ya eso son cosas distintas. Un toro indultado sirve para prestigiar la ganadería, vuelve a la ganadería y puede vivir perfectamente allí y no cubrir ninguna vaca. Semental ya tiene que reunir otras características, tiene que ser morfológicamente apto para semental, y luego cada ganadería, pues bueno, tiene, digamos, el toro ha tenido un comportamiento y tú a lo mejor necesitas ese comportamiento o eso te puede aportar ese toro o no. Entonces, a lo mejor, si estás muy cargado de esa línea o tienes animales que te aportan más que él, evidentemente no ir a las vacas. ¿Sabes? Que, claro, eso ya es otro tema eso ya hay que estudiar más y cada caso particular.
Sí.
Pero indulto es una cosa, semental son otras, ¿no? Y normalmente caemos en el error de mezclarlo y no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Igual que el tema del indulto, claro, se nos escaparía de la charla. El tema del indulto es un tema muy largo que obedece a un momento, quizá un desfase que hay entre lo que ocurre lo que está ocurriendo últimamente en los ruedos con lo que hay en la normativa. La normativa viene de hace 30 y tantos años.
Claro, que la normativa convendría adaptarla a los tiempos de ahora.
Como se ha hecho toda la vida, ¿eh?
Sí, sí.
Desde siempre. No, es que... De hecho, el tema del indulto salió en el reglamento del 96. Antes no existía.
Pero es que las leyes están, claro, para adaptarlas a las circunstancias del momento de la sociedad.
Claro. Igual que recuerdo que en el reglamento del 62 se quitaron las banderillas de fuego, se prohibieron cortar patas. Incluso hasta que no se podía recorrer más de 300 metros a hombros, fíjate, 300 metros, tenían contado y todo hasta lo máximo que se podía sacar. Es decir, que los reglamentos han ido evolucionando. Claro. Y
este está atascado.
Está atascado porque ya sabemos que está atascado, ¿no? Porque hay que modificar, porque yo lo que noto de siempre, o la experiencia que me está dando, es que no tenemos una normativa de base que regule todo esto. Hay una ley, que es la ley del 91, que es una ley de potestades, quiere decir de repartir a las comunidades que organicen el antes, el durante y el desarrollo del espectáculo. Pero no hay un criterio común. Es decir, el Reglamento Nacional te habla de primera, plazas de primera y segunda para indultar. Sí, sí. Vamos a Andalucía, que fuimos más progresistas en el 2006, y dijimos primera, segunda y tercera, pero portátiles no. Llegamos un escalón más. ¿Qué pasa que hoy? Pues hoy te indultan en plazas de tercera en reglamentos nacionales y en portátiles en Andalucía. Pero, es decir, que quiero decirte que la realidad va por un sitio y la normativa está muy atascada. Sí, muy...
El toro no elige dónde se lidia.
Exactamente. Pero has visto que ha habido una evolución a poco se va introduciendo. Yo lo que por eso decía que hay unos momentos... Pero claro, ahí el legislador es el que tiene que tener la digamos, idea clara, pero para eso se necesita, tú sabes, tiempo y que los gobernantes tengan un poquito de estabilidad para poder organizar un tipo de ley nueva, distinta, diferente a lo que está ocurriendo. Pero bueno, esto ya sería meternos. Y después, yo he notado siempre que en las legislaciones nunca el ganadero ha salido bien parado. El legislador nunca os ha tenido cuenta. Nunca, desde siempre. Ha tenido, digamos, influencias por otro lado, pero nunca para el ganadero. Escuchó la ley del 91, se quiso hacer una ley del toro y quedó una ley de potestades solamente. ¿Por qué me refiero a esto? Porque siempre se habla de que el toro es un tesoro genético. Y eso lo estamos todos de acuerdo. Pero después no te lo desarrolla. Es decir, tú tienes una ganadería, se puede perder y nadie se preocupa. ¿Para qué queremos un tesoro genético? En ese aspecto no desarrollado en el sentido de decir, pues esta ganadería, este tipo de toro hay que protegerlo. Por ejemplo, el encaste es minoritario, ¿no? Uh-huh. Es decir, igual que hay otros animales que están protegidos, ¿no?
Sí, pero, en cambio... pero eso pasa, ha pasado siempre a lo largo de la historia. Claro. El toro se supone que es el protagonista del espectáculo.
Sí.
Sin toro no hay nada. Y bueno, y es al que menos se le escuche, al que menos se le tiene en cuenta. Pero ha sido así siempre, estamos acostumbrados a ello.
Pues por eso te decía que normalmente no ha sido el ganadero muy bien tratado. Por eso tú escuchas a aficionados que dicen... Me voy a morir de muchísimos años y no voy a poder ver este determinado encaste. Y se está perdiendo algo por el estilo, solo encaste minoritario, y dice, no voy a poder verlo, porque lógicamente me hablan de que es un tesoro, te digo, todo esto muy bien, pero después no tiene una protección de alguna manera para incidir en que pudiese ese animal y esos ganaderos ayudarles, ¿no?
No, porque al final la ganadería la mantenemos los ganaderos y es el propietario el que pone su patrimonio en juego y el que se juega para tirar para adelante con ese tesoro genético, como dicen, ¿no? La administración eso ayuda...
No, por decir que nunca os han protegido de esa manera. Y hay que recordar que entre dos encastes muy alejados
hay más diferencia genética que entre todo el vacuno de Europa.
Sí, correcto.
Y además eso está demostrado con estudios de universidad y todo eso, para que veamos que tenemos un verdadero tesoro y que algunas veces no lo cuidamos. Bueno, ya hemos manejado el toro, vamos a venderlo. A ver, el mercado. El mercado estaba siempre más comentado de que tiene que tener un cambio, ¿no? Que tiene que tener una, igual que decíamos antes, una especie de evolución. El mercado sería las calles y las plazas. Vamos a ver, hoy día, no hace falta incidir mucho, el mercado en las calles está subiendo, está exponencialmente muy fuerte. El mercado en las plazas, pues está, si no a la baja, un poquito estabilizado, por entendernos. Datos, digamos que ha ido a menos, pero está un poco estabilizado. Entonces, ¿cuál sería, según tu criterio, más o menos por dónde podían ir los tiros a nivel de mercado? ¿De dónde podía tener más?
No, hombre, evidentemente, tanto las calles como la plaza son complementarios, se complementan. Sí. Creo que no podría vivir ninguno el uno sin el otro. Uh-huh. Es cierto que gracias al mercado en las calles, que va en auge, cada día hay más festejo, y sobre todo lo que yo le veo es un gran potencial, porque todas las peñas, y yo lo veo que van allí a casa a ver toros y tal, todas tienen, los chavales que vienen a verla no tienen una media de 30 años, o sea que tiene mucho futuro. Y como te digo, es un mercado que va más, antes solo era la Comunidad Valenciana, ahora ya son Comunidad Valenciana, en Jaén, en Cuenca, en la Comunidad de Madrid, todas están haciendo ya toros, o sea, el festejo popular con toros en la calle, con toros. Entonces, claro, es un mercado que va más. Y el tema del mercado de la plaza es cierto, bueno, estos dos años no hay referencia, porque ni tampoco en la calle, ¿no? Porque ya está todo parado. Sí. Pero es cierto que es un mercado que está más estancado y más estabilizado. Porque los costes de producción de ese tipo de espectáculos, evidentemente, salvo las grandes plazas y bueno, incluso las plazas de provincia, que no tienen, de capitales de provincia, que no tienen ningún problema, ¿no? Dan sus festejos holgadamente, pero los pueblos sí que tienen un problema porque tienen unos costes de producción muy elevados. Porque ya solo de seguridad social paga lo mismo Madrid que Cortegana o que Palos de la Frontera. Claro, es que no es lo mismo. ¿Sabes? No ingresa lo mismo una plaza que otra, sin cambio si tiene los mismos costes de seguros sociales, por ejemplo, que es uno de los costes más importantes que hay, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que realmente tenemos un problema. Tenemos un problema a la hora de poder montar espectáculos en pueblos.
Sí. Hay compañeros tuyos que dicen que incluso puede haber un traspaso de público de las plazas a las calles.
Sí, hombre, porque es que, claro, como volvemos a lo mismo, es que...
Por los números se refiere,
claro,
por la evolución...
Claro, no, pero es que el mercado en la plaza, o sea, el toro en la plaza es muy costoso, por tanto, claro. La venta de entradas tiene que ser cara, el precio de las entradas, perdón, tiene que ser caro, claro, entonces ahí hace una barrera de entrada muy muy fuerte hacia el espectador y sobre todo hacia la gente joven. La gente joven no puede pagar una entrada para ver un espectáculo. Mm. O sea, a lo mejor una novillada sin picadores sí y tal, pero un festejo mayor, una corrida de toros, no puede costeársela. Entonces, claro, esa barrera de entrada que estamos poniendo es un problema a futuro, porque, claro, estamos dejando de hacer futuros aficionados. Y ahí sí que debíamos hacer, a ver, no sé de qué forma, incidir para que la administración, sobre todo en los pueblos, no hablo de ni de Sevilla ni de Madrid, ahí no hay ningún problema. Pero los pueblos habría que buscar alguna solución, ¿sabes? Intermedia, por lo menos para fomentar que los jóvenes pudiesen acceder a los espectáculos.
Porque lo estoy notando que últimamente los chicos que van a tu finca suelen ser chavales que conocen bastante de los encastes, de las líneas, están muy informados, sí, no sí. Solo... Por las redes que se ven que la dominan y encima sabe lo que van a buscar. Digamos que ya no van buscando ese toro paletó de cara abierta, ¿no? Buscando el toro más armónico.
Cada vez saben más, cada vez tienen más gusto cogiendo y ya te cogen los toros bonitos, los toros que cierran las puntas, el toro bonito, ¿sabes? El toro entipado. Y son gente joven que son verdaderos apasionados del toro y que lo estudian y que lo saben y que sí, vamos, y son chavales jóvenes. De hecho, yo el año pasado eché un toro para las calles justo antes de, el único toro que eché para las calles en el 2020, que fue justo antes del cierre perimetral, el día 6 de marzo, y cuando íbamos a embarcar el toro llamé al chico que me había comprado el toro. Y no me cogió el teléfono, y cuando salió me dice, oye, David, perdona que no te haya cogido el teléfono, pero es que estaba en clase, o sea, que era un universitario, o sea, para que tú veas, o sea, de la media de edad, que es que son gente muy, muy, muy joven, la mayoría de ellos.
Sí. Por tanto, hombre, hay que ser optimista, ¿no? Pero los retos del futuro, ¿por dónde crees tú que habría que modificar? Yo sé que esto es muy amplio, que ahí después están las administraciones por un sitio, no depender exclusivamente de las subvenciones, digamos que pueda ser autofinanciadamente correcto. tú como economista, como
bueno,
lo...
Bueno, lo... el tema de, bueno, el tema del toro en la calle, dejarlo como está porque va para arriba.
Va para arriba.
Va como un cohete y eso... Exactamente. Eso, también es cierto que va para arriba porque los costes de producción son mucho menores. El coste de producción de un seguro en toro en la calle son 300 euros, más la ambulancia que sí, y el médico y tal, vale 1.500 euros más. Pero realmente es un coste de producción muy 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 bajo.
Bajo.
Claro, tú vas a una, montar una corrida de toros y tiene los seguros sociales que tiene, además de tener que pagar ambulancia, tiene que pagar médico y tal. Claro, es que ese sería el primer, es hablar con la administración y decirle a ver qué solución hay para reducir ese coste o repartirlo más equitativamente entre las plazas en función del público. No puede pagar lo mismo en una plaza de pueblo que Madrid o que Sevilla. Claro. Entonces, claro, ahí es donde yo podría o diría que habría que incidir un poco más, ¿no? Porque realmente es el coste así más... Que la administración puede quitarnos, ¿no? O por lo menos reducirlo. Pero bueno, en fin, es que también es que en los pueblos la capacidad de aforo es la que es. Entonces, habrá que ver también cada plaza particular, ¿no?
Sí, porque es curioso que el toro es una industria cultural muy rentable para la sociedad y para el Estado a nivel del IVA. Claro. Ustedes en los toros seguís con el 21, ¿no?
Con el 21.
Con el 21. Las entradas se bajaron, pero ustedes seguís con el 21, que es curioso. Sí, que es un tema muy complicado y que yo por lo menos, por ejemplo, el otro día estuve viendo los datos del tour que organiza, que se organizan las ventas y en el hace dos años 102.000 visitantes tuvo el tour de las ventas,
claro
que sí interesa, que se interesa.
Y los toros es el segundo espectáculo en España, claro, de público.
Con, ¿no?, visitantes de 103 países y a 15 euros cada entrada. Interesa o no interesa, solamente ese pequeño detalle, sí, que sí. Es decir, después decimos que los toros es complicado que salgan adelante. Sobre todo incidiendo en una cosa importante, en el toro tienes mano de obra, tienes instalaciones, tienes alimento, tienes energía, tienes tributo y tienes servicios exteriores. Todo eso va incluido en el gasto de un toro. Uh-huh. ¿Eh? Todo eso es un gasto excesivo para después al precio que tú puedes vender un toro.
Y luego la cantidad de puestos de trabajo que crees, no solo directos, sino indirectos, sí, ¿no? No solo el vaquero, el mayoral, el del pienso, no, directos de restauración, de hoteles, muchos viven gracias al toro.
Claro. Bueno, por mi parte, yo tampoco quiero monopolizar más la entrevista, ¿no? Habría mil temas más para tratar. Sí, me gustaría pasar la palabra, ¿no?, a alguno de los aficionados que tenga alguna duda, alguna curiosidad o quiera hacer alguna pregunta, ampliar alguna duda al ganadero. Sí.
¿Quieres saber si le gustaría lidiar más en plaza de primera? ¿Y también qué prefiere, lidiar solitario? ¿Qué opina del desafío ganadero 3 y 3? ¿La corrida concurso? ¿Qué modalidad prefiere, lidiar solitario?
Hombre, lidiar seis siempre. Con seis bocas menos, ¿no? Está claro. Y luego, ¿me gustaría lidiar en plaza de primera? Sí, pero no, hombre, evidentemente uno siempre aspira a ir a más, ¿no? Pero yo, como te digo, yo es que he lidiado mucho en plaza de primera, en Madrid sobre todo, bueno, en Madrid, vamos. Y pues una cosa que tampoco, bueno, que llegará, que si llega bien, pero no tengo, o sea, no es mi meta, digamos, el lidiar. Yo lo que quiero es disfrutar con la ganadería y cuando vaya a un sitio, sea un pueblo, sea una plaza de primera, que yo salir contento del espectáculo, más que lidiar en un sitio u otro. Evidentemente, todos queremos subir y lidiar en plaza de primera y lidiar en Madrid en la beneficencia o lidiar en Sevilla el domingo de resurrección, ¿no? Eso, que duda cabe que todo el mundo querríamos, ¿no? Pero vamos, que no es una cosa que me preocupe, que me quite el sueño. Si llega, llegará, y si no, pues bueno, pues Dios, mi camino.
¿Alguna pregunta más? Allí, aquí en la parte. ¿Sí?
Como dominante se indultó en 2018, no sé si ya ha dado tiempo de ver y de algún producto.
No, tiene crías, pero todavía no le hemos visto nada. De hecho, fue un año y ya está parado, está allí descansando hasta verle el producto, pero todavía no le hemos visto nada. No le hemos visto nada.
La verdad es que un toro muy noble, ¿eh?
Sí.
Es un toro muy noble.
Sí, sí, el toro era sorprendentemente noble, porque fíjate, sí, que lo metíamos cada dos días a curarlo y cualquier toro que lo metes tú en el cajón de cura dos días, el tercer día te dice que no entre. Y él entraba con normalidad, le hacíamos las curas y la verdad es que no, es un toro que nunca ha dado ruido. Ha sido muy fácil trabajar con él.
Sí. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero, como es natural, ¿no? Bueno, por ejemplo, de tu asociación de la Unión de Criadores de Lidia tiene unos programas sobre crianza, sobre la cultura, sobre carne, turismo, que es un tema muy amplio y lógicamente no vamos a entrar, pero por ahí también podrían ir en la idea de buscar soluciones, no es posible, en todos los campos de trabajo, ¿no? Para buscar, para darle visibilidad al trabajo que hacéis. Claro, a lo mejor, digamos, a algunos le puede afectar más el tema turismo, a otros le puede afectar más el tema de la crianza, de vender a los aficionados y a los no aficionados todo lo que implica la crianza, ¿no? La famosa marca España, ¿no? La existencia de poblaciones de razas que están en peligro de extinción, los gestores ambientales que tú comentabas antes, ¿no? El dinamizar la economía de la zona, de este medio rural que siempre nos preocupamos poco casi, ¿no? O con casi nada, por entendernos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que ahí hay un campo de trabajo que me imagino que por ahí es por donde se va a intentar entrar, ¿no?
No, sí, evidentemente hay muchas ganaderías que se dedican al tema de turismo rural, que es una forma fantástica de dar a conocer a todo el público pues, uh-huh. pues el trabajo que realizamos. Yo en mi caso personal particular no hago turismo rural, no porque lo he hecho alguna vez, pero porque yo como estoy en el medio de la nada, ¿no? Que estoy ahí arriba en una esquina, que estoy lejos de Sevilla, lejos de Huelva, lejos de Badajoz, claro. Pues tengo poco público, pero bueno, me encantaría tener más, pero bueno, lo hago poco, pero es una manera fantástica de dar a conocer el trabajo diario del ganadero y cómo vive el toro, enseñar el toro en su hábitat, creo que es una medida fantástica para promocionar la fiesta.
Sí, para dar a conocer, ¿no? Que sí. Es lo que siempre se dice. Bueno, por mi parte, darte las gracias, David, por haber compartido, sobre todo, experiencias y vivencias, ¿no? Ahora entenderán por qué decimos que el mundo del toro es muy grande. Porque, entre otras cosas, junto a los profesionales que se juegan la vida, hay ganaderos como David, ¿no?, que los crían, los miman, los cuidan. Por todo eso, y más cosas, pido, lógicamente, un fuerte aplauso para el ganadero. Gracias. Bueno, por mi parte nada más. Gracias.
Muchas gracias.
Enhorabuena, ganadero. Enhorabuena también, compañero Esteban. Ruego que suban al estrado los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Cultural y Taurina del Castorello. Gracias.
Mientras que suben, decir que ahora vamos a dar un aperitivo, un buen aperitivo, lo hemos preparado con cariño y que estáis todos invitados. Por motivo del COVID hemos tenido que escoger un local, siempre lo cogemos aquí cerquita, más amplio. Entonces tendríamos que ir pasando la iglesia, segundo semáforo, a la izquierda, calle Cañete. Está un poco retirado, unos 400 metros. Y vamos allí por el motivo de entenderlo, hemos tenido que coger este local este año, no hemos tenido que alejar un poco. Pedimos que vayáis todos, que hay suficiente comida, ¿eh? A ver si nos vamos a tener que comer nosotros después. Pues suba el niño, Javier. Javier, ¿dónde
está? Sí, hombre.
¿Dónde está Javier?
Bueno, vamos a entregar una serie de obsequios. En este caso vamos a comenzar con el ganadero, nuestro novillero, la ilusión, el hombre con el que nos brillan los ojitos cuando le vemos torear, Quique Toro, le va a hacer esto de entrega, pues un cartel de la charla al ganadero. El secretario, Juanlu Domínguez, el de la pregunta, le va a entregar pues también un emblema.
El socio Javi Morales le va a hacer acto de entrega, pues, de la divisa al ganadero. Y el trofeo del castoreño, el presidente de la entidad, Juan Blandón. Esteban no se va a ir de rositas tampoco, ¿eh? El amigo Esteban. Paso usted al centro, compañero, porque Juan Luis le va a hacer acto de entrega, pues también del cartel de la charla. Torero, de usted es el emblema, Quique Toro. Vámonos, Javier.
El libro de Juan. El libro de Juan, licencia de San Juan, gente del pueblo.
Hay que ver. Bueno, pues hasta aquí la entrega de obsequio al torero y al conferenciante. Yo, antes que nada, igual es por deformación profesional, quiero saludar también, pues, al resto de compañeros que están ahí, pues, colaborando en su medida y en su forma, en pro de la divulgación de lo que es la tauromaquia. Ya no solo los locales, Televantín, prensa del Ayuntamiento de San Juan, sino los que también os encontráis por aquí y que, bueno, pues tiráis del carro, como lo habéis hecho siempre, más allá, incluso hasta de nuestra frontera, porque hoy en día incluso hasta con las redes sociales se llega a todas partes. Va a cerrar el acto de manera institucional, pues, el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de San Juan del Puerto, don Miguel Beltrán, al que pido que suba al estrado y tome la palabra. Gracias.
Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es que da gusto ver el teatro como está hoy, ¿no? La verdad. Yo, por circunstancia, pues cierro este acto. Digo por circunstancia porque normalmente lo hace la alcaldesa, pero por circunstancias personales, pues hoy no ha podido estar aquí. Y me ha pedido que le pida disculpas en su nombre y que os agradezca, pues, el estar aquí y la organización que ha tenido todo este acto durante toda la noche. A mí, en principio, como cierro, pues lo que me queda es agradecer y dar las gracias, ¿no? Estábamos hablando cuando estaba escuchando al compañero Esteban, que había recordado, ¿no?, al padre y al tío de David, ¿no? Lo siento mucho, de verdad, que creo que es una tragedia cuando se va una persona tan importante en tu vida, incluso cuando se van dos tan cercanas en día. Me estaba acordando de ciertas personas de que no han podido disfrutar el día de hoy y que estaban muy muy cercanos a nosotros, a esta peña taurina, que ha muerto también, por desgracia, nos ha dejado hace unas semanas el compañero José Arcángel Escobar, ¿no? Y me he atrevido a nombrarlo, ¿no? Estoy seguro de que hubiera disfrutado bastante aquí hoy, la verdad. Estaba hablando con David, con Esteban, con Juan en la alcaldía, cuando lo hemos recibido con los compañeros. Estábamos hablando de que San Juan del Puerto, pues entendemos que es un pueblo taurino, ¿no? Un pueblo taurino porque, sobre todo, respeta al toro, ¿verdad, David? Te estaba comentando. Disfruta con el toro, aprende del toro, ama al toro. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos y estamos muy de verdad que muy muy ligado al tema del toro, ¿no? Y defendemos al toro donde lo tengamos que defender, porque no nos queda otra. Porque es tradición, no solo de San Juan del Puerto, ni de Huelva, ni de Andalucía, ni de toda España. Y yo creo que hay que luchar por estas tradiciones, y San Juan del Puerto lucha por el toro porque es tradición. También que estábamos hablando, ¿no?, de bueno, San Juan tiene unas capeas, hemos tenido la zaga también de picadores, como ha dicho antes Manolo Salazar, tenemos ganaderos, y bueno, pues ahora, pues, ¿qué nos faltaba? Pues nos faltaba también un novillero, ¿verdad? Y bueno, pues, por lo menos, pues, tenemos esa ilusión de que hay un chaval en San Juan del Puerto, pues, de que lo está intentando, de que tiene ilusión, y lo menos que podemos hacer los demás es apoyarlo, como no puede ser de otra manera, apoyarlo desde sus paisanos, apoyarlo desde la asociación y apoyarlo, como no puede ser de otra manera, desde el ayuntamiento. Y bueno, ya lo que me queda, y no me quiero alargar de verdad, pues ya ha dicho Juan que tenemos un aperitivo, lo que me queda es agradecer y como decía, dar la enhorabuena. Le quiero dar la enhorabuena a Pepe Doblado, pues por toda esta trayectoria que ha llevado a lo largo de su carrera, o la que lleva todavía, y es de esas personas que, conociéndolo dos minutos, creo que tiene el respeto de todo el gremio, porque creo que es una persona que se da a querer, una persona muy humilde, y lo dice una persona que lo conoce desde hace dos minutos, no de mucho más, ¿vale? Y creo que es un reconocimiento, creo que es súper merecido. Después también le quería agradecer a la Asociación Castoreño, Taurina Castoreño, pues porque la organización de este acto no es fácil, es muy difícil. Y sin embargo, pues ya llevan 9, si no me equivoco, 9 años haciendo esto. Y además del nivel que lo hace, ¿no? Trayendo a ganaderos, a toreros, del nivel que lo trae, ¿no? De hecho, solo tengo que mirar las caras un poco y vemos a toreros reconocidos, está Doblado, está David también, a ganaderos, a Manuel Ángel, que no lo he visto antes y creo que le tengo un gran aprecio y admiración, de verdad no te he podido saludar porque no te he visto, y bueno, y también pues que a Pepe se le haya dado el premio aquí en San Juan, en una tierra donde sí que es verdad pues que hemos tenido sagas, como decía antes Manolo Salazar, de picadores, ¿no? Hemos tenido los picadores a los Peña, a los Carbonés, e incluso José Mora, que también está en activo y que para nosotros es un gran honor. Y bueno, y luego agradecerle también a Esteban por la dirección del acto que ha llevado, que se nos ha hecho muy ameno. La verdad es que hemos aprendido mucho, aprendemos mucho, yo aprendo mucho, no soy un experto en la materia y aprendo muchísimo. Y por último, bueno, agradecerle, como no puede ser de otra manera, pues al invitado especial de esta noche, una persona que entiendo que lucha por lo que le gusta, un onubense, una persona que trabaja por su provincia y que la lleva lo más alto posible. Y lo mismo que decía de Pepe, digo de él, se ve una persona que es bastante humilde y que yo creo que con la humildad y con el trabajo se llega a muchos sitios. Y yo creo que eso, creo que lo tiene el ganadero. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias y de verdad que estoy muy contento porque este teatro es exactamente como está. Lleno, porque no puede ser de otra manera. Lleno. Muchísimas gracias.
Bueno, pues con esto pone fin este acto del castoreño.
Finalice el acto. Vamos a hacernos una foto de familia y ahora pues los compañeros son los protagonistas. Si hay alguien que quiere inmortalizar el momento. Así que vamos a realizar la foto oficial con nuestras autoridades y damos por concluido el acto. Espero que hayan disfrutado de la charla, disfruten del fin de semana y si vienen de fuera, siéntanse en su casa, aquí en San Juan del Puerto. Así que, foto de familia, muy buenas noches.
Bueno, Juan, pues un metraje de 2 horas en directo. Gracias por llevarle a todos los aficionados que no han podido venir este evento taurino, que pueden ya pronto, ¿no?, estar oír en los podcasts y ver a través de las redes sociales, ¿no, Juan?
Sí, ¿no? Está, bueno, ahora mismo estamos transmitiendo en directo a través de la FM, el 101.8, y también a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube y también del Twitch. Y bueno, eso está ahí ya. Ahora mismo todo el mundo que quiera verlo esta noche cuando lleguen a casa, toda la gente que está por aquí, ¿no?, que está saliendo ahora mismo de esta sala, de este teatro fantástico, pues pueden ver y recordar ya este acto. Así que nada, Pepe, encantado como siempre de que se hagan estas cositas.
No, gracias a ti, porque es la primera vez después de 9 ediciones, ¿eh? De 8 ediciones anteriores, ya es la novena, estamos presentes. Como otras veces hemos estado en otras peñas, yo creo que es oportuno, ¿no?, de acompañar a estas actividades y bonito.
Pues nada, si te parece, pues despedimos la conexión, vamos a tomarnos también algo, que para eso nos han invitado.
Sí, señor. Bueno, señores, por mi parte, buenas noches, ¿no?
Que Dios reparta suerte, ¿no?
Así, señor, que Dios reparta suerte.
Venga, buenas noches a todos, muchas gracias.